three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 481. Y hoy, como todas las semanas que llevamos haciendo esto, tengo a mis dos queridos compañeros a mi lado para ayudarme con esta edición de Enredando aquí en Euskadi Digital. Mikel Carmona, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Íñigo.
Siempre me hace la misma, ¿eh? Hay que ver.
Es que me confunde, la noche me confunde, estoy confuso.
Es que son muchos años diciendo Rafa, corcho.
Mortanauta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon o Arratsaldecharra o como que tengáis en la tarde, vamos.
No, aquí se dice Arratsaldeon.
Sí, pero a ver, si hay gente que tiene la tarde mala, ¿por qué vamos a decir que es on?
Bueno, pues por decir algo, ¿no?
Bueno, escuchándonos pueden tener la tarde estupendamente.
Si es por decir algo, decimos Gabón.
¿Gabón?
Gabón, Gabón, Ospatuche. Y así decimos Navidad, que vienen los regalos y ya está.
Bueno, Morta, como el chiste ha sido tan malo, te voy a subir la sintonía, ¿vale? Y ya, ¿vale? Ya.
Vale.
Perfecto. Y antes de comenzar, abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, donde, entre otras cosas, tenemos nuevos usuarios en nuestro portal, entre ellos Patinpiri, que se ha apuntado a nuestro portal, bienvenida. También Brian Steven Forero también se ha apuntado, así que a ambos dos, gracias por apuntarse a nuestro portal y a nuestro foro en www.enredando.net y bienvenidos. Y no puede ser que me haya olvidado yo a Carlos Jubera, que también se ha apuntado. Esto de la memoria, en fin, no está bien. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes, chicos, para ponerse en contacto con Enredando y en el buzón del oyente? ¿Qué pueden hacer vosotros, que lo sabéis también? Mikel Carmona, el email es...
oyentes@enredando.net.
Y Mortanauta seguro que sabe una cosa que nunca la contamos, pero hay que saberla. ¿Dónde está el mapa de oyentes?
A ver, pasa a nuestra página www.desenredando.net y abajo del todo aparece un globito representando la Tierra y ahí está el mapa de oyentes.
Puede ser.
Es un mapa y tiene oyentes.
No, ese es el mapa de visitantes. Ojo. Ojo,
ah,
que no,
bueno,
es lo
vale,
mismo.
Vale.
En el menú oyentes, arriba, oyentes, en el menú de oyentes, arriba, pulsáis en oyentes y una de las opciones que aparece es mapa de oyentes, la penúltima en concreto, y ahí podéis poner vuestro saludo y siempre diciendo desde dónde lo ponéis para que nosotros...
Ah, te refieres al mapa de oyentes, claro,
claro.
Específica.
Claro, me refiero al mapa de oyentes de siempre.
Sí, ese es el que tenemos, el mapa de oyentes, que hay gente que está en la Laponia y esas cosas.
Efectivamente.
O en medio del mar.
Sí, eso es que le pillaron justo cuando estaba en barca.
Estaba en el barco, claro, en transatlántico y claro, ahí.
Es lo que hay.
Y recordar en este mapa de oyentes que puedes darle al zoom, ¿vale? Sin miedo. A cogeros y poneros justo encima de vuestra casa, si tenéis problema. Es decir, que no me pongáis en el medio del mar si no vivís en el medio del mar.
Si vivís en el medio del mar, os podéis poner en el medio del mar perfectamente. Tenéis nuestro permiso.
Total. Sí, pero entonces poner Robinson Crusoe y tal, de nombre.
Bueno. Y decirnos que pescáis por allí también, porque bueno, también tiene que haber pescado.
Perfectamente. Y antes de empezar esta edición de Enredando a la 481, lo único que nos falta decirte, porque hemos repasado el buzón de los oyentes y todo lo que teníamos que hacer al principio, así que lo único que me falta es decirte que yo soy Íñigo Sendino y que un saludo en nombre de todos los que hacen que Enredando llegue hasta ti. ¡Comenzamos!
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? ¡Nada! Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Y ya hemos llegado a las encuestas, la forma que tenemos todas las semanas de pulsar la actualidad mediante la opinión de nuestros oyentes, y vamos a comentarlas todas, incluida la que se nos va esta semana, que Mortanauta la debería tener perfectamente preparada. ¿No es verdad, Mortanauta?
Por supuesto, o sea, la duda ofende, luego te espero en la calle. Eso lo se arregla aquí con espadas.
Perfecto.
¿Logrará Microsoft aumentar el número de apps para Windows Phone remunerando a los programadores? Bien, primera opción, sí, pero no logrará alcanzar Android y iPhone. Vale, aquí alcanzamos casi la mitad de los votantes, 43,75%. Más modesto es la segunda opción, no, seguirá igual, con 31,25%. Y luego, con el empate, en las dos últimas, que dicen que sí, será un impulso importante, y luego dicen, no lo sé, pues no sabe, no contesta, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos bastante igualada entre sí, pero no alcanzará Android y iPhone, y no, seguirá igual. Por lo cual, digamos que la gente no tiene demasiada fe en que esto de poner dinero por medio vaya a solventar el problema.
¿Alguna opinión sobre esto, Miquel?
Bueno, tampoco, no me ha extrañado la verdad para nada esta encuesta. Y yo también soy de la opinión de que, por mucho que ambos las remuneraciones, tampoco era una cosa aquí para tirar cohetes, que eran $100, tenías que ser programador en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, estadounidense, y hasta el mes de junio o algo así, o sea que tiene fecha de caducidad esto.
La verdad es que sí, era bastante, bastante limitado. Vamos con la siguiente encuesta, que Mortanauta...
Pues voy, dame tiempo, por tiempo. Eso con Rafa no me pasaba. Yo tengo que hacer las encuestas. Cuando compras una impresora, ¿compruebas que tenga tinta compatible? Sí, pero tampoco es detalle de decisión de compra. Aquí sobrepasamos la mitad, 55,56% de los votos. Luego un 11,11. Luego tenemos un cuádruple empate. No tengo impresora. No, no me fijo. No, porque siempre le pondré original. Uy, qué gente más honrada. Sí, trato de economizar al comprar la tinta. Vale, y todos estos cuatro ocupan 11,11 cada uno. Por lo cual, si sumamos todos estos a los restos, nos sale 100%.
Efectivamente.
Resumiendo, más de la mitad sí se fija que tenga compatible, pero tampoco lo decanta, ¿vale? Me ha gustado eso, el 11,11, que compra siempre originales. Los pobres van a tener un problema de bolsillo impresionante. Pero bueno, está bien, ¿eh? Hay que lo tiene que hacer.
Bueno, hay gente que usa su dinero en cosas exóticas, pues también habrá gente que se gaste el dinero en tintas originales.
¿Verdad? Que sí, que me parece muy bien. O sea, el peor es gastárselo en cigarros y esas cosas, que luego se van con el humo. Vale, pues perfecto.
Bueno, y la tinta se va con las impresiones. Ay.
Pero siempre permanece. Siempre que no tienes el papel a la basura, te permanece durante años. Vale, es más perdurable. Bueno. Y además te regalan ositos de vez en cuando.
¿Ositos?
Sí, con los originales. Eso tuvo una campaña de eso, que regalan peluchitos. Hace años.
Esa opción falta, sí, porque me van a regalar un peluchito.
Yeah. No, pues con la palabra peluchito no es correcta. No podrías asociar con cierto personaje de Auskal. Ya sí, tengamos.
Sí. Lo ponemos. No, por favor.
Para nada, no.
Un poco de seriedad. Vamos entonces. Si Mikel no quiere comentar nada sobre esto.
Sí, que me ha llamado la atención ese porcentaje de gente, algo más del 10%, muy originales. Les ponen originales. Que son muy originales ellos.
Bueno, existe, digamos, la creencia, y hasta cierto punto verdadera, que los compatibles, bueno, se sabe que no se sabe muy bien quién los hace ni qué procesos de producción hay, ¿vale? Entonces, bueno, hay compatibles muy buenos y compatibles muy malos. Entonces los fabricantes suelen, bueno, un poquito mete miedo, un poquito de verdad, cubriendo ese espectro que decíamos, que hay fabricantes muy buenos y fabricantes muy malos, que si coges uno muy malo, se puede estropear la impresora. O no te da los resultados que te daría el original. Es decir, los cartuchos de tinta originales son de la calidad excelente, diseñados específicamente por el fabricante para su impresora. Los compatibles pueden ser muy buenos, pero pueden no tener esa calidad, ¿vale? Entonces, yo creo que ese 11,11%, capicúa y todo repetido, en parte siguen un poquito, vamos a ir al original, que es lo más seguro, lo que mejor funciona, y tiene esa parte de razón. Ahora bien, eso supone pues que igual estás pagando el doble o el triple por un cartucho de tinta. Como todo esto es encontrar cuál es el compatible bueno. No vas a decir marcas, porque dependería, a veces lo consiguen, otras veces no lo consiguen, por lo cual no voy a decir tal marca, porque para un modelo puede funcionar y para otro no. Pero es como que encontrar el cual nos funciona con nuestra máquina y adelante con ello.
Y en esto la verdad es que hay una leyenda también un poco en que sí, son de peor calidad, pero es curioso porque hay muchos fabricantes no fabrican ellos las tintas, sino que las mandan a una tercera empresa, y esa empresa fabrica el original para la marca y el compatible también, la misma fábrica, con sí, marcas diferentes.
Pero aquí entramos igual que los chorizos. Es decir, está el supermercado que tiene la marca blanca de chorizo y lo fabrica una determinada empresa, es decir, los señores de Caprabo, Mercadona, Eroski, no sé qué, no sé cuántos, no tienen fábricas de chorizos, ¿vale? Sí. Se los encargan a los señores de Revilla, no sé qué, aquí ponen la marca de embutidos que os dé la gana. Ahora bien, pero son esa la remesa que va para los propios de la marca y los que va para la marca blanca, ¿son de la misma calidad? En algunos casos sí, por la sencilla razón de que si tú tienes que parar la producción para fabricar los otros, en verdad te sale más cara la salsa que la perdiz, ¿vale? Pero en otros casos lo que se hace es para la producción y fabrico X determinados chorizos para la marca blanca y X determinados chorizos que supuestamente de una calidad superior, no necesariamente para mi marca, ¿vale? Incluso puede ser que los que se fabrican con la marca puede ser incluso calidad peor, pero hay, puede haber diferencias, ¿eh? Tranquilamente, lo que se aprovecha es la maquinaria, puede ser una forma.
Sí.
Entonces, bueno, que sea el mismo fabricante no quiere decir que sea la misma tinta. Aquí rompemos una lanza bien a favor del compatible, bien a favor del original. Es lo que os he dicho, habría que fijarse quién lo fabrica y si esa nos satisface, esa tinta nos gusta cómo queda, nos gusta cómo absorbe, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito a veces probar. También he rellenado, también se trabaja, ¿eh? Algunos cartuchos permiten el rellenado, otros no permiten. Entonces también aquí entre un relleno, pues de una forma que nos venden con botellitas inyectables, pues entre uno y otro, pues también hay diferencia, ¿eh? Es encontrar el que nos vaya bien, puede ser más barato o más caro que otro, entonces a veces no es el precio que nos va a guiar, y si nos gusta, pues oye, adelante. También es cierto que, por ejemplo, esto ya es más en el mundo del tóner, que en principio, pues bueno, para el mercado doméstico queda más alejado, que existen, digamos, tres tipos: el original, el compatible es fabricado por otra marca, y luego reciclado. A título informativo sería: cogemos un tóner generalmente de marca, lo abrimos y le llamamos
vacío. Cuando sí. Está vacío.
Sí, perdón, el detalle es importante.
Eso,
cogemos un tóner agotado, ¿vale? Entonces lo abrimos y lo llenamos otra vez del polvo del tóner, ¿vale? Lo volvemos a cerrar y para vender, ¿no? De nuevo en marcha. Es decir, aprovechamos el envase. Puede ser una nueva forma. Tiene un precio más económico y la desventaja principal de esto es que si no andas con cuidado se puede caer el polvillo, ¿vale? Y suele dejar a veces también restos en la hojita, una cosa de esas, pero bastante más económico. Sería otra opción. Eso en el cartucho de tinta también existe, pero lo que se hace es sería el equivalente al relleno, ¿vale? Pero me gusta más cómo queda en el cartucho de tinta que en los tóneres. Es un poco de impresión personal. Esto también ha llegado a un, digamos, a un pequeño mercado, anexo, que tú, digamos, sobre todo de empresas, porque es el que más volumen hay, que lo que se hace es comprar esos cartuchos vacíos, ¿no? Esos
toners, sí.
Esos toners, esos cartuchos vacíos, se compran. Vale, precio de nada, pero para comprar cuatro, para comprar unos bocadillos, vale, al final del año. Por eso en muchas tiendas hay un contenedor para dejar vuestros cartuchos o tener vacíos, con doble función. Primero, es ecológico, en vez de tirarlo a la basura, pues mira, si aprovechamos eso que gana la naturaleza. Y segundo, pues bueno, aunque digamos el de la tienda no se va a hacer rico con ello, por lo menos sí que le compensa tener allí el trasto, ofrece un servicio al cliente, él gana 2 duros, no va a ganar mucho más, es decir, 2 euros, poco más va a ganar, pero bueno, es un servicio añadido al cliente. Y mira, pues todo el mundo gana un poquito, ¿vale?
Sí, y el que se esté preguntando, ¿dónde tiene el tóner mi impresora? Tiene que ser láser. Si es láser, tiene tóner. Si no, no, ¿eh?
A ver, el tóner es muy sencillo. Es una barra. El cartucho de tinta es una cosa que tiene tinta. Y es más o menos cuadrada, hexagonal. O sea, hexagonal no, rectangular. Ya estoy metiendo formas raras aquí. Y lo otro, pues es una especie de barra. Pongamos un brazo gitano, más o menos,
una especie de tubo, sí, un tubito que tiene el polvillo de, sí.
Y ya está. Y bueno, hay unos vídeos, a ver si los encuentro, y lo pongo y es bastante impresionante. Lo que funciona es por calor, se quema, etcétera, etcétera. O sea, tiene un funcionamiento bastante más particular, ¿vale? Sobre todo, bueno, la tecnología avanza mucho, pero tiene la fama de que para texto consigue mejor calidad que lo que es la tinta, mientras que la tinta para imágenes consigue mejor calidad que el tóner. También estamos hablando, depende de la impresora, ¿vale? Por supuesto, hay impresoras muy buenas que en láser hacen maravillas, y viceversa, impresoras de tinta muy buenas que en texto hacen maravillas. Entonces, bueno, pues andan de la cosa entre una cosadita y otra.
Perfecto, pues vamos a pasar ya a la siguiente encuesta, porque de las impresiones, ha habido bastantes impresiones ya en las últimas pues tres semanas que llevamos con esta encuesta comentándola entre nosotros tres. Hemos hablado mucho de imprimir.
Ah, ¿pero te ha dejado impresionado o no te ha dejado impresionado la cosa?
Me ha dejado impresionado totalmente. Estoy absolutamente... yo diría que anonadado incluso.
Bañado en tinta.
Pues prácticamente, pues prácticamente. Vamos a la siguiente encuesta entonces.
A ver, ¿por qué lees diarios en internet? 30% de los votos porque es gratis. Y 30% de los votos por comodidad. Vale, eso quiere decir que, bueno, más o menos la gente es muy cómoda y muy agarrada al bolsillo. Y luego aquí, no leo por internet, los prefiero impresos. Vale, de la vieja escuela, me parece muy bien. Un 20% de los votos. Eso de leer un periódico recién salido de imprenta, y la verdad es una experiencia. Y luego un 20% se informa por otros medios, preferentemente mediante enredando.
Efectivamente. ¿Algún comentario sobre esta encuesta?
Bueno, porque está bastante empatada. O sea, 30, 30, 20, 20. Al fin y al cabo no hay una gran diferencia. Así como en la otra, pues pasamos del 11 al 55, que hay una especie de, precipicio. Aquí está bastante ajustada. Y importante también que la gente siga prefiriendo las cosas impresas, que también se podía trasladar. Además, también ha sido hace muy poco el día del libro, el día 23, que también salió ese debate, ¿no? Si es mejor el libro electrónico o el libro en papel. Sería, bueno, los típicos de cada versión, ¿no? Que el libro electrónico es muy barato, y otro no, que la versión en papel, pues bueno, el olor que tiene el libro, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería un poquito, en parte, parecido. Se representa, por ejemplo, en ese 20% de que no leo por internet, los prefiero impresos. ¿Vale? Pues entonces, bueno, pues sería en eso que dices, bueno, la sensación de tener un periódico con tranquilidad, lo leas donde lo leas, viene en el trono, viene en el parque, viene en cualquier sitio, pues eso vale
en el trono del rey, ¿no?
Claro.
En el trono que cada uno tiene en nuestra casa. Llámelo como usted.
Somos realeza todos, somos realeza.
Efectivamente.
No hay dicho ese que mi casa es mi castillo, pues ya está.
Muy bien.
Yo quería añadir una cosita, que es que la gente se informe. Si quieren papel en papel, electrónicamente o como quieran, pero que hay que estar informados y leer, que es muy recomendable. Tanto electrónicos como en papel, como quieran, pero que lean.
Efectivamente. Pues estos son los resultados de la encuesta sobre cómo nos informamos los oyentes de Enredando. Y además hay un doble empate. Pues ya sabes lo que toca en este momento. Vota, vota, vota. www.enredando.net. Penúltima encuesta. Y dice,
¿te comprarías unas gafas de realidad aumentada? 40%, no, son muy caras. Uy, es la crisis, se nota. Sí, me parecen interesantes. Bien, aquí estamos el otro. Y hoy, esta semana es el día de los empates.
Bueno.
Porque tenemos el 40% y estos son 20%. Sí, me parecen interesantes. No, no es una tecnología interesante. Vaya, aquí vamos justo a lo contrario. Y un 20% que no lo sabe. Que dice, bueno, vamos a ver lo que intenta vender Google. Y luego ya veremos. Porque si me dura como la batería del Android, le van a tomar por fly. ¿Vale?
Lo único que tienen claro nuestros oyentes es que cuestan lo que no está escrito.
Luego no, es curioso que Pablo, haciendo un chiste malo, que para comprar una gafa tengas que vender un ojo de la cara.
Te cuesten un ojo de la cara, sí.
No le ha dado, me he quedado totalmente.
Tenemos pensado el mismo chiste los dos.
Sí. Ay, los grandes genios siempre piensan lo mismo. Pero bueno. Bien, entonces está claro que, bueno, que un 40% de la gente le dice, bueno, sí, es bonito, pero es que cuesta
un
mucho.
Un ojo de la cara.
Un ojo de la cara, y no puede ser. En estos momentos de crisis que ya me abro, voy al banco y ya ni siquiera tienen caramelos para ofrecerme, pues no puedo. Vale. Ahora sí, pues bueno, parece que un 20% dice, mola.
Sí, me parece interesante. Eso no quiere decir que las vayan a comprar tampoco, ¿eh? Yo no he leído ahí en esa frase. Sí, me parece interesantes, vale, pero que vayan a comprarlas no es sinónimo.
No, hombre, no es sinónimo, pero sí que vas a mirar el precio, lo vas a mirar así cuando venga a un sitio de estos.
Sí, de lejos.
Para que te dejen toquetearlo.
Hombre. Sí.
A ver, vamos a ver. Aquí en este país tenemos unos cuantos establecimientos que su única función, ellos piensan que están para vender, ¿no? Están para que nosotros vayamos a curiosear los productos que llegan.
Y luego nos los compremos en Amazon. Efectivamente.
Efectivamente. Eso es así. El día que lo descubran, pues nos fastidiarán bien, pero bueno. De vez en cuando compramos algo para disimular, pero la función principal es cuando digan, no sé, el móvil de última generación, digo, ah, mira, es así, vale, perfecto. Y entonces, pues bueno, se van a acercar a esos establecimientos y van a decir, ah, mira, eso es así, funciona, uy, qué bonito, van a estar interesados. Si rompen el cerrito, no rompen el cerrito, eso ya es cosa suya. Yo les invito a que rompen el cerrito y luego nos cuenten qué tal les ha ido.
No, no, que no nos la regalen.
Efectivamente, es más, yo diría que a Google que nos regale un par de gafas.
Efectivamente, Google. En fin, y te lo decimos tres usuarios de gafas. Aquí gafos son los tres, esto. Un detallito, una cosa, ya sabes.
Amigos, van a decir que si tienes gafas, ¿para qué quieres que te regalen otras?
A ver, es que estas son de realidad aumentada. Vamos a ver la realidad mucho más aumentada.
Mucho más grande.
Es como nosotros llevar... tenemos unas gafas de realidad normal y las hacemos aumentada.
Efectivamente. Eso. Es como llevar unas gafas de culo de vaso, pero tecnológicas.
Eso.
Por lo de aumentada, digo.
Pero nosotros no tienen batería. Ni conexión a internet.
Sí.
Bueno, ya sabes, no sé si habéis visto alguna de las series Big Bang Theory.
Sí.
Sí, bueno, hay un principio que todo con Bluetooth es mejor.
Efectivamente.
Entonces nuestras gafas no tienen Bluetooth. El señor de Google, regálanos unas gafas con Bluetooth. Y de paso con Wi-Fi.
Y de paso con realidad aumentada, camarita, y esas cosas. Y los auriculares estos del hueso.
Del hueso.
Del hueso.
Oye, eso ya habían chupachos en tiempos, ¿eh? O sea,
¿ah? Y las aceitunas también con huesos, sí.
No, había un chupachus hace bastantes años. O sea, quiero decir que no es una tecnología nueva. Que tú cogías, te lo metías en la boca. Obviamente es un caramelo de palo. Y eso estaba conectado pues a un aparato de música. Y tú lo oías por la boca.
Qué cool.
Y cuando se te acabó el chupachus, ¿qué hacías?
Comprabas otro. Y si te habías quedado en la mitad de la canción, te fastidiabas.
Bueno,
la filosofía de cabo es la misma, eso a través de utilizar el propio cráneo, por decirlo de una forma, para llevar el sonido al aparato auditivo.
Bueno, vamos a pasar ya a la encuesta de esta semana antes de que terminemos de que desvariemos. Eso, bueno.
Antes de que pidamos a Google un móvil.
Antes de que sacan el chupachus, eso.
Efectivamente. Y esta semana te preguntamos, ¿instalarás Facebook Home? Facebook Home, para, por si no lo recordáis de la semana pasada, es una especie de launcher, como se suele decir en el mundo de Android, que hace que Facebook esté en tu Android en todos los sitios. Vas a Twitter y tienes Facebook, vas a Facebook y tienes Facebook, vas a la agenda y tienes Facebook, vas a la cámara y tienes Facebook. Es básicamente la invasión de Facebook. Las opciones para esto son muy sencillas, que son sí, no lo conozco, eso está para iPhone. La respuesta a esta es no, pero bueno, ya sabéis, si tenéis iPhone y no lo podéis usar, pues esta es vuestra respuesta, efectivamente. Y por último, no lo sé. Facebook Home, amigos, vienen a colonizarnos.
Joder, tal como lo has puesto, lo pones dramático. No, según ellos vienen a dar un servicio al usuario que lo está demandando, efectivamente, y eso. Ya está, y queda mejor.
Morta, ¿tú te instalarás Facebook Home?
Yo no instalo cosas sucias.
Bueno, estamos poniéndolo todo muy mal, muy chungo. Va, ¿qué es esto? ¿Malo es esto? ¿Qué malo es esto? Casi todos los fabricantes tienen un launcher de este tipo sobre Android, el Android básico, digamos, con sus propias cosas. Casi todos los fabricantes que fabrican teléfonos con Android lo personalizan.
Sí, eso es así. Y además, en todos, casi todos esos fabricantes que comentaba Miquel, tienen un botoncito de Facebook, con lo cual ya tenemos medio launcher instalado, ¿vale?
Efectivamente. Miquel, ¿tú te instalarás Facebook Home?
No, no tengo mayor intención. Aparte, tampoco tengo memoria suficiente en el smartphone que tengo. El pobre más justillo de memoria. Uy, es olvidadizo.
Está perdiendo memoria, efectivamente.
Sí, es olvidadizo el hombre.
Pues ya sabes, esta...
un momento, Íñigo, ¿tú instalarás Facebook Home?
No me dejan salirme por peteneras, ¿eh? Esto no puede ser. Pues mira...
No, nos preguntas a los demás y claro, tú te salvas. No, chico, ¿a qué a brincar?
Pues mira, yo te voy a decir que no me voy a instalar Facebook Home, principalmente porque yo uso el sistema operativo favorito de los chinos, efectivamente, Symbian. Por tanto, me da que no puedo instalármelo. No puedo.
O sea, no tienes esa opción, ¿eh? La del iPhone no te vale.
No, podría poner una especialmente para mí, pero es que eso votaría yo y sería como, y un 0,1% restante dice, yo tengo Symbian. Por lo tanto, no creo que aplique. Oye, oyentes, que si queréis y si podéis y si tenéis
Symbian.
No. Si tenéis Symbian, comunicaros con nosotros, decirnos un mensaje en el buzón de voz. Oye, que yo tengo Symbian. Y si
¿Para qué Diego no se encuentre tan solo?
Sí, principalmente, y para seguir comprobando que las llamadas sobre Symbian funcionan, porque ya ha habido más de una vez que he llamado. Y de hecho al buzón de voz de Enredando he dejado mi mensaje y el mensaje no ha aparecido, por lo tanto
pero eso es culpa de la secretaria que no le ha gustado
o culpa de Symbian, yo que sé, o no sé, alguna de estas cosas. Bueno, por lo tanto, lo que decíamos sobre las encuestas, puedes votar por todas ellas salvo por la última, por la de Windows Phone, que esa ya nos desaparece, se nos va para no volver, pero todas las demás las tienes ya disponibles en www.enredondo.net. Y sin alargarnos más para nada, vamos a ir directamente a las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoliz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Y empezamos ya sin más dilación con las noticias, hablando de una noticia que tiene que ver exclusivamente con Enredando. Esto es una especie de meta noticia. Y la noticia en cuestión es que la semana que viene, dado que tenemos en medio por fechas el puente de mayo, Enredando va a estar en vuestra sintonía, en Euska Digital, pero va a estar concretamente esta edición. Es decir, nos vamos a tomar un pequeño receso, un pequeño descanso, con el que seguro que Miquel está muy de acuerdo y se lo querrá tomar él también. Aprovecharemos también por esas fechas para celebrar el Día del Trabajador y en dos semanas, después de este programa, pues volverá Enredando. Miquel, yo creo que está satisfecho.
Bueno, hay que descansar también para volver con nuevos bríos y nuevos ánimos aquí a contarle las cosas a los oyentes.
Efectivamente, y con un poco de suerte ya no me escucharéis más.
Hombre, sí, claro, ensayar y...
Sí. Pero bueno, ya en lo que es Enredando esperemos que Rafa vuelva. Que tampoco hay mucho problema si no vuelve, que nosotros nos lo pasamos muy bien. Que aquí estamos hablando de las noticias tecnológicas sin problema ninguno, pero bueno, tampoco es cuestión de usurpar, ¿no? Digo yo.
O sí.
Bueno, a mí lo que tú me digas, Morta, yo si hay que usurpar, yo usurpo, pero vamos.
Usurpemos.
Que no sea por no usurpar, vamos, que no se note aquí miseria.
Efectivamente. Y efectivamente la semana pasada comentamos la noticia de que Twitter iba a comprar We Are Hunted, esa empresa que se dedicaba a descubrir nuevas canciones en una forma de red social, y que seguramente Twitter sacaría Twitter Music. ¿Qué pasó? Que no pasaron ni dos horas y Twitter Music ya estaba al aire. En concreto, el viernes pasado ya Twitter Music se había anunciado. Twitter Music consiste exactamente
es un servicio para descubrir y escuchar canciones en función de la actividad y preferencias musicales del resto de usuarios en nuestra red de microblogging. Y bueno, nos permite escuchar música, tuitear canciones, fijar cuáles son las preferencias musicales de nuestros artistas favoritos, saber cuáles son los temas más populares de red social o dar con nuevas propuestas desconocidas. Son algunas de estas funciones que ofrecerá Twitter Music, ¿no? La gente comparte y descubre nuevas canciones y álbumes a diario. Muchas de las cuentas con más seguidores son de músicos y la mitad de tuiteros sigue al menos a un músico. Esto se explica, el por qué querían encontrar una nueva vía para hacer aflorar las canciones sobre las que se está tuiteando. Eso ha explicado Twitter en su blog oficial. El nuevo servicio...
Iba a decir que han encontrado el nicho de mercado, han encontrado la empresa que podían comprar que les venía bien para ese nicho de mercado y se han tirado directamente a la piscina. Para abreviar un poco la noticia, porque bueno, el servicio está más o menos bastante explicado, es decir, no hay más que contar. Esto coge la música que compartes en Twitter y te la pone en un servicio muy bonito. Vamos a comentar dos cosas que son, yo creo, las más interesantes, que son de dónde coge las canciones este servicio y para quién está, porque no está para todo el mundo.
¿Para quién está?
¿Para quién está?
Por defecto, pues yo creo que no está para todo el mundo.
No, si no me equivoco, está principalmente para Estados Unidos y para otros.
Sí. Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.
Efectivamente.
Y empezará a estar disponible, pues eso, con el tiempo, a otros dispositivos también, a dispositivos Android y también a nuevos países.
Efectivamente, porque la aplicación de Twitter integra Twitter Music solo en iOS y solo en iPhone. Por lo tanto, si no tenéis Android, si no tenéis iPhone, pues me da que poco vais a disfrutar de Twitter Music. Y por último,
La dirección es music.twitter.com, hay que decir también la dirección.
Efectivamente, que está en modo web. Y por último, lo que yo iba a comentar es que el servicio coge la música de iTunes para previsualizar las canciones o pre-escuchar las canciones, y de Spotify y de radio para poder escucharlas enteras. Por lo tanto, de uno de estos dos servicios hay que tener cuenta, sí o sí. Porque si no, no funciona.
Dependiendo del servicio que tengamos, pues lo cogerá de un servicio o de otro.
Y dependerá también de la disponibilidad de ese servicio. Es decir, si en ese servicio no hay una canción en concreto, o no te aparecerá o directamente no podrás escucharla. Tan simple como eso. Otro servicio más que se apunta al tema musical, Twitter Music, ¿no?
Así es.
¿Habéis oído eso? ¡Niun!
¡Ay, va ese Sony que va por aquí volando, madre mía!
Efectivamente. Soy Sony. Hola, ¿qué tal?
Qué rápido.
Pues sí, es lo que tiene la fibra óptica que estoy instalando ahora mismo en Japón, en concreto en localidades aledañas a Tokio. Y además fue muy baratita, muy baratita.
Qué bien.
¿Y cuánto cuestas?
38 euros solamente. Y bueno, lo mejor de todo es la velocidad que te doy, claro, porque si no, no sería una conexión a internet.
La velocidad teórica, porque en la realidad ya hemos visto que nos ofrece 50 megas, 40 megas, 20 megas, y luego a nuestra casa llegan bastante menos. Pero bueno,
pues mira,
¿Un gigabit por segundo?
Efectivamente, de subida, de bajada, son, te lo duplico, 2. Y además, como uso la tecnología FTTH, que es decir, llevo la fibra óptica directamente hasta tu corazón y hasta tu hogar, pues soy una conexión perfectamente fiable. Tendría que haber puesto una voz un poco más japonesa para este sketch, pero bueno, tampoco... no...
Bueno, hay que decir también
pero
que...
Pero vamos a ver lo interesante. A ver, ¿una película cuánto tiempo tarda en bajar?
Pues...
Así, para que nuestros oyentes nos entiendan.
Una película... No lo sé, no tengo el dato aquí ahora mismo.
Pero ver, muy hemos poco. Dicho, ¿cuánto hemos hecho de bajada? ¿2 gigas?
2 gigabits por segundo.
Pues entonces medio segundo.
¿Medio segundo?
Claro.
Bueno, sí.
Vamos a ir a un DVD. 7 gigas. 3 segundos.
Pero bytes. Gigabytes.
Claro, no, tienes que...
¿Cuántos gigabits?
Tienes que dividir vale, la conexión entre 8 y 10.
Sacamos la calculadora. ¿De dónde está la calculadora? A ver.
Ay, amigo.
Hemos dicho...
Por cierto, y aprovechando mientras Morta hace los cálculos, contaros una pequeña cosa. Cuando se están vendiendo gigabits, no se están vendiendo gigabytes. Es decir, es diferente. Una cosa son los múltiplos del bit y otra los del byte. Y para que sepáis otra cosa, el término que usan todos los ordenadores es el byte. Por lo tanto, para saber cuál es el rendimiento real de una conexión a internet, que es lo que estaba aquí calculando Morta, lo que tienes que hacer es dividir la conexión que te den, la velocidad, entre 8, y así sabrás, por ejemplo, cuánto
más
tarda.
Más o menos.
Más o menos.
Hay por ahí algunos bits que son de control que esos no son información. O sea, más o menos.
Más o menos.
No es exacto.
Puedes decir, como va a decir a la Morta, que una película se baja con una conexión de 2 gigabits por segundo a una velocidad de
250 Ks por segundo, es decir, entre segundos se baja una peli.
Perfecto, me convence. Creo que la voy a comprar.
¿En 3 segundos?
Vale. Sí, es una película de tipo CD. O sea, vas a la película tipo DVD.
Creo que hubiese tardado en descargarla.
Si vamos a una película del formato DVD, que son esos 7 gigas, pues partido entre 250. 7000. Partido entre 250. 28 segundos.
Perfecto. Me convence. Es como tener la Euskal Encounter, pero directamente en tu casa.
Por supuesto, esto depende siempre del sitio donde lo estéis bajando esa película, que es freelance, o sea que no hay ningún problema de copyright ni cosas de estas, es decir, que están de libre disposición. A ver, las islas.
Efectivamente.
Pocas, a ver, las islas. Por lo menos para que podamos poner un ejemplo sin meternos en jaleos. Pues depende un poquito de la capacidad que tenga de servir. Es decir, si vosotros tenéis un cañón de bajada, pero el pobre hombre pues tiene que estar en su casita con su ADSL de 1 mega, pues sirviendo, pues tampoco no puede hacer maravillas.
Con un modem.
Entonces, directamente sacar un buen libro. Tipo 1000 páginas, una cosa de estas, y entonces, bueno, cuando entre 2 semanas estará.
Os podéis leer todo lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos, incluyendo la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit y el Silmarillion perfectamente.
¿Qué acabas de decir?
Ah, que el Hobbit es solo un libro.
Uy, lo que te acabas de decir, chaval.
Ahí va.
Ahí
en lo que he patinado. Bueno. Madre mía. Bueno, ya de paso
vale.
Os ponéis
a ver,
bajar la tecnología.
Empecéis con el Sigma Silmarillion, ¿vale? Con el Silmarillion. Sí. Luego con el Hobbit, luego de la trilogía del Señor de los Anillos, luego ya puedes seguir con cuentos.
Bueno,
sin que
ya sabes que así ya pierde. Voy a subir la noticia, la música, ¿vale? Así para que para terminar esta noticia.
Vale, pues sube la música.
Faltaba decir lo de la coste de instalación.
Miquel, va a decir lo del coste de instalación. Perfectamente, cuéntanos.
Bueno, pues hay que comentar que esto está muy bien, la cuota mensual, que es bastante baratito, pero bueno, hay que comentar que eso, que la gente que quiera contratar esto tiene que abonar el coste de instalación, que son 52.200 yenes. No controláis el cambio de billetes, ¿no? Bueno, vaya, 403 euros, más o menos, para permitir que la fibra óptica pues llegue a la vivienda.
Y aparte de eso, compras una casa en Japón.
Efectivamente. también,
que eso es un gran detalle.
Y aprender japonés. Bueno,
ya no hace falta.
¿No?
No.
Arigato.
No. Bueno, a ver, tú coges el idea que te firmas el contrato como sea y ya está, luego ya no te hace falta. No voy a decir, ¿entiendes o no con los vecinos? Eso es otro problema.
No, dice, aquí la conexión de fibra óptica ni pon, y aquí tampoco pon.
Eso, ponlo allí.
Pon aquí ni pon, aquí, pon aquí.
Efectivamente. La verdad es que, bueno, sí, es una cuestión bastante interesante. ¿Algo más que comentar?
Que ojalá llegara esto aquí pronto.
Efectivamente, por favor. Sony, ven a salvarnos, por favor.
Es que exageroso.
No, hombre, teniendo en cuenta, y así pasamos a la siguiente noticia, el cisco que se están montando con la fibra óptica últimamente en España, que Movistar y Yastel van a su rollo, Vodafone y Orange van al rollo de los otros, y de mientras la CMT deja de vender. Es muy bonito. Explicándolo mejor y yendo a la noticia concreta, como preámbulo, lo que os puedo contar es que, por un lado, la CMT ha dejado de obligar a Telefónica a que venda su conexión de fibra óptica, por lo tanto ya los pequeños operadores no pueden revender la fibra de Movistar porque la CMT ha dicho que eso ya no. Y por otro lado, Movistar y Yastel en su momento se montaron la fiesta por su cuenta y dijeron, bueno, nosotros vamos a compartir redes y los demás pues que hagan lo que quieran. Y resulta que Vodafone y Orange pues han dicho lo siguiente que nos va a contar Miquel Carmona.
Bueno, pues han solicitado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la CMT, quieren que obligue la CMT a Telefónica a negociar de inmediato, con estas palabras, de inmediato, un acuerdo para la compartición de infraestructuras en el despliegue de fibra y que, bueno, que este proceso concluya antes del 1 de junio con un compromiso recíproco de acceso. Uh-huh. Con este nuevo paso, los rivales de Telefónica, que ya habían manifestado su profundo malestar respecto a esta situación, dan un paso efectivo al requerir la intervención urgente de la CMT ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Telefónica.
Lo cual no es moco de pavo, porque imaginaros la situación tan normal y tan común que sería el que vaya un instalador a una comunidad de vecinos y diga, bueno, vamos a instalar aquí la fibra óptica porque hay sitio, lo podemos hacer perfectamente, y al de tres días venga otro instalador de la misma fibra óptica pero para otro operador. Sería como tener dos líneas de teléfono. Para el consumidor no es usable y no es lógico.
No, y además que tampoco tiene mucho sentido, y en muchos sitios no hay ubicación posible, más que si metes un cable ya no cabe más, o sea, hay muchos problemas en ese sentido.
Por lo tanto, lo que piden Vodafone y Orange parece que no es tan raro, ¿no?
Pues no, la verdad es que no.
Es lógico, y además eso sería bonito que lo trasladaran a otras partes. Funcionaría un poquito como la red eléctrica. La red eléctrica, hay varias compañías en este país. Está E.ON, está Iberdrola, está Endesa, está no sé qué, no sé cuántos. Pero la red eléctrica pertenece a una empresa que se llama Red Eléctrica Española.
Efectivamente.
¿Vale? Es así. Entonces la filosofía sería un poco lo mismo. Es decir, los cables de la luz pertenecen a una única empresa. O una única entidad, y cada uno va enchufándose según le apetece.
Efectivamente. Y eso debería ser también para las conexiones.
Debería ser, pero en las conexiones eso nunca se ha producido. Bien, las líneas fijas son de Telefónica y tuvo que venir aquí el gobierno, ¿vale? Las cosas como son, obligándole para que prestasen a otros. Y si nos fijamos en los móviles, cada operadora tiene sus torretas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, puede ser que en mi casa yo tengo la torreta de Vodafone, tengo la de Movistar, tengo la de no sé quién y tengo la de no sé cuántas. Y si no, en mi casa está la del vecino, ¿vale?
Los de móviles tienen también los virtuales, los operadores móviles virtuales.
Sí, pero al fin y al cabo, esas torretas pertenecen a una de las operadoras centrales.
Sí, sí.
Pero al final, lo de los móviles, yo personalmente no lo veo tanto problema, porque eso es transparente para el usuario. Es decir, el usuario... simplemente se contrata una línea de móvil y funciona y ya está, y no tiene que hacer absolutamente nada. En este caso es un poco más complejo porque ve en la pared de su salón la maraña de cables y se tira de los pelos diciendo, madre mía, ¿qué es esto?
Bueno, la pared de su salón y dentro de su casa, y que y por los tubos, como has comentado antes, que dentro de las casas modernas hay un sitio para telecomunicaciones, pero no hay mucho sitio para que
haya 20 aparatos. Sitio para una de telecomunicaciones, no para 27.
Y el que llegue el primero lo ocupa. O sea, que me parece pues un poquito de juzgado de guardia. Pero son cosas que se hacen y no se hacen pensando, que es una cosa que, o sea, por supuesto que hay gente que hace esas cosas pensando, pero bueno, la realidad nos muestra que parece que, bueno, hay que hacerlo y se va corriendo deprisa. Y no, estas cosas hay que planteárselas muy bien desde un principio y nos evitan los problemas como el que nos está pasando ahora mismo.
Yeah.
Esto que comenté de la fibra óptica, pues al fin y al cabo es una cosa que está hace mucho tiempo encima de la mesa. Y si os fijáis, esto de comunicaciones, sí, urgentemente, pero no es cuestión de que, oye, mira, esto tenéis que resolver dentro de un mes. Ahora que estamos en plena campaña de renta, si algún ciudadano de a pie se le ocurre presentar la de su declaración fuera de plazo, le cobran una multa. Y de espanto, ¿vale? Al día siguiente, y aunque haya hecho de buena fe, a estos tíos se les deja, oye, no, mira, hablarlo con vosotros, pero urgente, ¿eh? O sea, pero meteros prisa, pero vosotros, pero a vuestro ritmo. No, o sea, señores, si es un tema urgente, darles unos plazos. Y esto tiene que estar resuelto o metemos nosotros manos. Es como se, en principio, se hacen las cosas.
Efectivamente.
Pero no lo se hace. Entonces, claro, esto nos lleva a que estos problemas se alarguen en el tiempo. El principal perjudicado es el ciudadano, seguido de las empresas que se intentan meter.
Sí. Además, es que estamos hablando de dinero contante y sonante, porque mismamente en una de estas últimas semanas Yastel ha anunciado que va a invertir 171 millones de euros, uno detrás de otro, en fibra óptica, principalmente en Madrid, en Barcelona y en otros puntos de la geografía. Por lo tanto,
¿y en Bilbao? ¡Chachis!
No, parece que por aquí todavía no. Aún así.
Le borramos el mapa.
Sí, un poquito. Aún así.
Que aquí comemos mucha verdura, tenemos bastante fibra, ¿no? Ahí.
No hay problemas de fibra.
No, pero Euskaltel en su momento, yo creo que hizo de revulsivo para todas las demás, porque no.
No se inventó de revulsivo, hay normativa al respecto. Sí. ¿Vale? Digamos que no se podían entrar por cuestiones, bueno, político-económicas. Dejémoslo ahí, ¿no? Vale, porque tampoco lo dejamos claro.
De todas formas, esa noticia es que han llegado a un acuerdo y con Telefónica también, Yastel, y andan, pues eso, van a hacer una inversión, digamos, ellos una parte, Telefónica otra, y luego compartir infraestructuras también.
Sí, de todas formas es bastante curioso que, digamos, que la instalación de la fibra óptica en este país haya recaído sobre dos empresas, y ahora se les medio obliga a que compartan su inversión, es decir, ellos arriesgaron y a ellos tienen que compartir algo que por lo que ellos han arriesgado. Vale, tienen razón, las otras al pedirlo, pero no tienen razón en que no haber dejado a su cuenta de riesgo a Telefónica y a Yastel que corriesen el riesgo de que la cosa saliese mal y a ellos apuntarse al caballo ganador. Pues
bueno,
no sé.
Y no te diría yo que han corrido solo esas dos el riesgo, porque ha habido bastantes operadores.
Sí, a ver, Ono también trabaja con estos.
No,
y Ono,
Ono trabaja con una fibra que vamos a dejarla aparte porque no tiene que ver con la fibra de estos dos, pero sí que ha habido otros operadores, como por ejemplo...
Oye, que se la vendí yo en tiempos, se la vendí yo.
¿En serio?
Sí, yo estuve en la empresa de Telecos y parte del proyecto de Noca yo... Bueno,
Mortanauta ha hecho todo. Mortanauta ha hecho todo. Pero si no me equivoco, o no tiene fibra como la tiene Euskaltel. Es decir, casi todo es fibra y la última parte, lo que podríamos decir la parte del abonado de casa, es...
coaxial.
Es coaxial.
Sí. Pues si fue la misma época.
Esto va aparte, esto va otra cosa. En esto llega la fibra hasta el hogar.
Hasta la taza del váter.
Efectivamente.
Un ejemplo bibliográfico que va a quedar muy claro.
Básicamente. Hombre, siendo fibra es el sitio adecuado, efectivamente. Para evacuar bien.
Pero es que lo que fue los primeros experimentos con fibra óptica, para más señas, uno de los primeros, si no recuerdo mal, fue Ádamo en Asturias, y a Ádamo le salió perfectamente, dieron el bombazo, las demás se quedaron a verlas venir y ya empezaron a espabilar, pero sin prisa, sin prisa, totalmente. Por tanto, arriesgar, yo creo que no han arriesgado ninguna.
Porque tú no sabes la frase que nene más que tenga más miedo, nada que tenga más miedo en este mundo que un millón de dólares.
Efectivamente. ¿Vale?
Entonces, tú, digamos, si vas a hacer realizar una inversión sobre una cosa nueva, cuesta un triunfo. Al fin y al cabo es una pasta gansa. Entonces, bueno, dices, vamos a ver si otro lo hace y a ver qué tal le va. Y cuando va la cosa, parece que vaya bien caminada, me apunto yo. Y esto se pasa mucho, menos en el mundo de la informática, de las telecomunicaciones, porque es un mundo más movido, más ágil, pero también pasa, es decir, alguno fabrica tabletas, parece que se venden, yo también me apunto a las tabletas, pero cuidado, no soy yo el primero en fabricar tabletas.
Vale. Al final esto son empresas y esto se trata más que de...
Es dinero, las empresas de tecnología. Lo único que buscan es dinero.
Efectivamente, esto no se trata de tecnología, esto se trata de economía y, en fin... Es lo que funciona en la cuestión económica, en resumen. ¿Algún comentario más? Pues me da que no. Así que...
Bueno, que no me gustan los anuncios de Yastel, pero eso no viene a punta.
Bueno, pues nada.
Pasamos a otra.
Pasamos a otra noticia. Y pasamos a otra noticia, la última que vamos a comentar en este Enredando por esta semana rápidamente, que es que la WWDC, el evento magnánimo de Apple de desarrolladores, se ha anunciado que se va a celebrar el 10 de junio, por lo tanto en junio tendremos que estar atentos a las noticias que nos vengan sobre Apple, porque seguro que alguna presentación va a haber. Aquí terminamos las noticias, pero te recuerdo que conectados todos los días de 8 de 9 a las 9 menos 10, perdón, a las 2 menos 10, a las 7 menos 10 y a las 11 menos 10 de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche respectivamente, llega Euskadi Digital con todas las noticias tecnológicas, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser llegar a la sección de Mortanauta.
A partir del lunes 29 de abril podrás escuchar desde las 7 de la mañana en conexión con Gestiona Radio las últimas noticias macroeconómicas, empresariales y las previsiones de la jornada. A las 9 de la mañana, tras según un internauta, no te pierdas la apertura de los mercados. Y por la tarde, de 5 a 6, el cierre de las bolsas europeas y el análisis de la jornada. Gestiona Radio en Euska Digital Bilbao, a partir del lunes 29, para tu información.
Gestiona Radio.
Gestiona Radio.
Gestiona Radio.
Gestiona Radio.
Gestiona Radio.
Gestiona Radio.
Somos como tú. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a F1, llegamos a la sección de la ayuda al oyente y saludamos otra vez a Mortanauta. Hola de nuevo.
Hola de nuevo. ¿Cuánto tiempo?
Muchísimo. Una promo de gestión.
Una eternidad.
Sí, sí. Efectivamente. ¿Qué tenemos para contar hoy?
Bueno, pues un poquito de todo. Bueno, un poquito de nada, un poquito de todo, un poquito de nada. Mejor dicho. Vamos a ver, que me he liado un poquito aquí. ¿Cuántas palabras he dicho? Poquito de esto.
Muy poquitas.
Muy poquitas. Bien, me dejó un poquito preocupado aquello que comentaste hace dos semanitas. Que tenías que proteger tu ordenador de tu familia. Mira, yo aprovecho todo. Yo reciclo.
Sí.
Que es muy green. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Porque mucha gente tiene, bueno, pues vale, lo protege de vuestra familia, pero en verdad no, bueno, hay un principio muy básico en seguridad informática que cualquier experto serio lo va a decir. Yo no soy serio, pero bueno, eso ya lo tenéis asumido. Pero es que se dice que si alguien tiene acceso a vuestro ordenador, ese ordenador es automáticamente inseguro. Es decir, si alguien puede tocar vuestro ordenador, no hay sistema de seguridad en el mundo que os proteja.
¿Vale? Efectivamente. Y si la información existe, seguro que va a terminar en unas manos que no son tuyas.
Hombre, no me digas eso, que todo el mundo se va a poner, no, mis datos. No, o sea, vamos a ver, se pueden proteger de los ordenadores.
Bueno, yo lo orientaba más y es por el instinto interno que tengo de las redes sociales.
Vale, eso sí, o sea, un principio también muy básico, si lo colgáis en internet, todo el mundo lo puede ver.
Efectivamente.
Por mucho que pongáis que es para mis amigos, para mi novio, para mi no sé qué, para mi no sé cuántos. Sobre todo gente que está desempleada, mucho cuidado en colocar en Facebook fotos con vasos de alcohol, en fiesta y cosas de estas, ¿vale? El que tenga oídos, que oiga. En Alemania se dio el caso que incluso prohibieron a las empresas que investigasen a los trabajadores por Facebook. Pero una cosa es que te lo prohíban y otra cosa es que lo dejes de hacer. Son dos casos diferentes, porque bueno, vamos a ver, ¿cómo lo puedo demostrar? Vale, pero gente que está buscando trabajo, pues bueno, cuidad mucho vuestra imagen digital, porque las empresas lo van a mirar, ¿vale? Y os lo dice una persona que lo hace. Así de claro.
Efectivamente. Y también hay un, así que me ha venido a la cabeza, hay un pensamiento que es muy generalizado, pues que es, si yo no estoy en internet, no hay información sobre mí. Y si no tengo Facebook, y si no tengo Twitter, y si no tengo ninguna página web, no hay información sobre mí. Falso. Puede ser que haya información sobre ti que tú no controles. Así que casi mejor estar y que vayas creando tú tu perfil digital que te lo cree otra persona con datos que tú no quieres.
En ese caso es una suplantación de identidad que tú podrías protegerte.
Sí, pero no solo eso, sino que los casos de gente que no tiene ningún perfil en internet, tú puedes buscar su nombre y a la primera, en la primera página, por ciertas webs que funcionan así, te sale su nombre, su número de teléfono y su calle. A mí, por ejemplo, no me pasa. O sea, el dato.
No, pero tuvimos hace poco un dato de un oyente que le pasó eso.
Pues efectivamente, yo ante eso, y ya de paso lo comento, pues yo ante eso lo que recomiendo es, si se te da el caso, pues intenta poner.
Tecnofan le pasó.
Sí, pues Tecnofan lo que podría hacer es, oye, pues pon tu información. ¿Para qué? Porque tu información, y si es un poco valiosa, va a estar en el primer puesto en Google en vez de en vez de estar eso.
Vamos a ver, primero, hay que tener mucho cuidado con la información que se pone. Cuanto menos, mejor, bueno, menos problemas nos van a dar, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos nuestro teléfono, ¿vale? No nos asustemos si alguien nos llama.
Evidentemente.
Hemos puesto nuestro teléfono, es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues si nos ponemos nuestro email, pues alguien nos va a escribir y van a ser farmacéuticas vender ciertas pastillas de colores, van a ser no sé qué, van a hacer alargamientos de no sé qué partes del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos van a ofrecer matrimonios con chicas rusas. Eso últimamente está bajón, pero hubo su época. Nos va a contratar un hombre de Nigeria ofreciéndonos que, mira, que necesita un sitio para hacer un ingreso, no sé qué, no sé cuánto, a ver si le podías ayudar, etcétera, etcétera, que es una estafa muy típica. ¿Vale?
Ojo con eso, que eso además es delito, ¿eh? Y aunque no sepas de lo que va, como caigas, eso es delito y te pueden empurar.
Otro delito, una cosa muy típica, se llama muleros. Lo que he comentado antes era el nigeriano. Y otra cosa es muleros, que es que, bueno, ofertas de trabajo, se mascara como ofertas de trabajo, y te llegan, no, mira, trabajas desde tu casa y tú lo que tienes que tener es una cuenta bancaria y el dinero que vayas recibiendo lo vas ingresando por un servicio como tipo MoneyGram, es decir, un servicio que deja menos rastros. En vez de hacer otra transferencia, tú coges el dinero, vas a una oficina y lo envías por giro bancario, ¿vale? Bueno, giro bancario no, por giro de oficina, no sé exactamente cómo se
llama. Giro postal.
No, porque eso sería por correos. Entonces, sí. Y eso, y MoneyGram no funciona por correos,
pero se llama igual el servicio,
vale, por giro postal, ¿vale? Para entendernos. Y entonces eso implica que queda menos limpio, pero lo que está haciendo es blanqueando dinero, ¿vale? Es muy típico, igual que los muleros, se utiliza para drogas, se utiliza para dinero, y eso por supuesto es delito. Y no te voy a, y yo por la semana suelo recibir dos o tres ofertas de ese tipo, vale, pues ya está. Pero bueno, eso es porque di mi correo en cierto sitio, eso lo aprovecharon para no sé qué sitio, y ha terminado, pues vete a saber tú en qué manos, y por eso recibo las ofertas. Vale, entonces, cara, digamos, a nuestra identidad digital, cuanto menos datos demos, menos problemas vamos a tener. Ahora bien, a mí me interesa que tener datos, porque si no, mis amigos no pueden contactar conmigo. Bien. Pero tenemos opciones, es decir, podemos tener cuentas de correo, y cuando digo cuentas es más de una. Podemos tener una cuenta para nuestros temas serios, otra para nuestros amigos y otra para que la damos libremente por ahí, ¿vale? Que nos cobran, todos nos van a cobrar cero, por lo cual, ¿por qué no? Es decir, podemos tener una en Hotmail, podemos tener una en Gmail, podemos tener otra en Yahoo, podemos tener otra en Telefónica, Movistar o no, la persona que utilicéis, podemos tener otra en tantos sitios que nos ofrecen cuentas gratuitas. ¿Mm? Y con eso, pues vamos, dependiendo qué sección, vamos asignando a un sitio o a otro.
Vale. Perfecto. No sé, no me ha quedado claro, Morta, así comparo esta opinión con alguien, aquello que he dicho de casi mejor que pongas la información tú a que la ponga otra persona. No sé, yo lo veo.
Yo soy partidario de no poner información. Vale.
Vale.
Y bueno, esto puede ser criterio. Sí, te pueden suplantar identidad y poner, por ejemplo, yo me llamo Pepito López y alguien quiere una página llamada Pepito López y sabes pasar por ti. Vale, podría darse el caso. Tú para evitar eso puedes crear una página de Pepito López y lo dejas en blanco. Vale, entonces en principio lo has evitado. Vale, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, porque depende de eso. Al fin y al cabo, lo que tú estás haciendo es ir a una página, bueno, pues una especie de lista de teléfonos. Y apuntas ahí tu nombre, pues vale, antes que la apunte otro. Sí, no, por ejemplo, yo lo he hecho eso para Skype, ¿vale? Para que nadie me quite un identificador, que es el que suelo utilizar. Y esas cosas, pues sí, sí que lo he hecho. Pero en principio, pues en cuanto menos sitios estés, menos sitios pueden coger tus datos. Me aplico ese criterio. Vale, sí, tiene su parte positiva, la que ha comentado Íñigo, ¿no? Que así tú controlas en todos los datos tu información, pero en caso de darse una suplantación de identidad, o bueno, digamos páginas las más conocidas como Facebook, una cosa de esas, tienen departamentos que en principio en poco tiempo deberían ser capaces de solventar el problema. Google también tiene un departamento de encargo de eso, y además tenemos la Agencia de Protección de Datos, que es la que ha acudido Tecnofan, que también nos va a ayudar. Aquí hay un pequeño gran problema, que es que, digamos, la ley del territorio nacional solo actúa sobre el territorio nacional, cuando los datos de este tipo, ¿verdad?, pues pueden estar en Suazilandia, pueden estar en Ucrania, pueden estar en cualquier sitio del mundo. Es decir, yo no puedo afectar a una página que esté en el extranjero, por lo cual nos vemos un poquito atados las manos. Es lo que hay. O sea, no, o cogemos una escopeta y recorremos medio mundo con ella a caza del tío que nos ha cogido nuestros datos, o poco se puede hacer, ¿vale? Pero como hay cientos y miles de páginas, pues al final no, yo veo un poco difícil cubrir todos, ¿no? Porque tenemos el perfil de Google, el Google Plus, tenemos el de Facebook, tenemos el de Twitter, tenemos el de Instagram, tenemos el de no sé qué, tenemos el de no sé cuántos.
A poco que tengas, yo qué sé, Facebook y Google Plus, ya en las búsquedas, sobre todo en las búsquedas de Google, vas a salir el primero tú.
Efectivamente, eso sí.
Desde ese prisma.
¿Pero quién se aparece tú en Google?
Hombre, si no apareces tú, igual aparece otra web donde se dan datos tuyos que tú no quieres dar. Como el ejemplo de Tecnofan, de que pone ahí tu número de teléfono, tu nombre, tu dirección y hasta tu talla de calzoncillos. pues que aparezca esa página en el primer puesto es peor que aparezca tu Facebook aunque esté vacío. Que aparezca tu Facebook vacío no sirve para nada, pero ya no es en primer puesto la página que está contando todo sobre mi vida, sino la página que controlo yo, que no cuenta nada.
Bueno, ya, pero luego si estamos a... La cuestión siempre es no buscarse enemigos, porque si tenemos un malo malote, al fin y al cabo yo pongamos Íñigo Sendino, yo creo Íñigo Sendino Gutiérrez, me hago pasar por ti y punto pelota, ¿vale? Y Facebook no se va a dar cuenta que yo soy la diferente misma persona. Entonces, bueno, pues, o sea, hay que tener mucho cuidado y controlarlo bastante, y hacer un seguimiento. Poco a poco, no hay que nadie se lleve las manos en la cabeza, ¿vale? Esto ha existido toda la vida, de diferentes formas, lo que pasa es que con Internet, digamos, sabe más fácil. Pero la suplantación de identidad ha existido toda la vida, con Internet es mucho más fácil que antes, lo puede hacer con muchísima más gente, pero bueno, simplemente es tener un poquito cuidado cuando detectemos algo e investigarlo. Yo, por ejemplo, tengo un perfil público en tres sitios ahora mismo. Un perfil cerrado, es decir, que no sale bien las búsquedas en muchos más sitios, ¿vale? En principio, si buscáis mi nombre en Internet, no mi nick, mi nombre, pues aparece en algunos sitios. Vale, lo que a mí me parece interesante y con la información que a mí me interesa, que es lo que comentaba Íñigo. Pero porque yo quiero aparecer, no para cubrir que otro ocupe mi nombre. Pero bueno, esos son criterios. O sea, aquí no hay una solución al respecto. O sea, yo os puedo dar mi opinión y yo os puedo dar la suya. Va a venir aquí Miquel y os va a dar la suya. Va a venir Rafa y os va a dar la suya. Todas van a ser diferentes. Y vosotros vais a tener... Lo interesante es que vosotros digamos, pues me quedo con esa parte, me quedo con esa otra parte y creéis vuestra propia opinión. Y en base a eso, actuéis y evitéis el problema.
Efectivamente. Y todo esto venía a que, como siempre, se nos va un poco...
El santo al cielo.
El santo al cielo. A que también todo esto empieza por proteger tu propio ordenador.
Y efectivamente.
Y ahí ya dejo a Mortanauta que se explaye.
Y como decía, bueno, mucha gente tiene la falta... más una sensación de seguridad falsa, ¿no? Porque cuando alguien tiene acceso a tu ordenador... Inmediatamente ese ordenador se considera inseguro, automáticamente, ¿vale? Lo podemos hacer un poquito más fácil o un poquito más difícil. Este, voy a poner un ejemplo práctico, que por ejemplo, en Windows XP, te nos pones el usuario y tenemos un usuario con contraseña, ¿vale? Entonces, bueno, mucha gente confía en que eso es para mantener sus datos, no sé qué, no sé cuántos. No he preguntado ni hace falta que me conteste, Íñigo, ¿qué sistema operativo tiene en su ordenador de casa? Pero, por ejemplo, para romper esta contraseña, no hace falta nada. Simplemente, cuando está arrancando el ordenador, pulsamos una tecla, sin más conocimientos, y vemos, nos aparece un menú, elegimos una opción de ese menú, y directamente digamos, podemos entrar a ese ordenador y toquetear los archivos de cualquier usuario. ¿Vale? Y ahora, Íñigo, te propongo tú como director del programa. ¿Lo digo como o lo dejo sin decir?
Me ha dejado en una situación... ¿Para qué sistema operativo es esto?
Para XP.
Bueno, teniendo en cuenta que en un año...
Venga, lo decimos.
Sí,
¿vale?
Efectivamente.
Venga. Bien, si pulsáis F8, que es la forma de inicio a prueba de errores... Nos aparece la pantallita que nos aparece para empezar... al que nos da para elegir el usuario, nos aparece un usuario nuevo, administrador. Elegimos administrador y entramos como super mega chupi guay usuario en ese ordenador, sin meter ninguna clave. Eso quiere decir que yo puedo acceder, apropiarme y modificar cualquier archivo de ese ordenador. Simplemente arrancamos un ordenador, pulsamos F8 y elegimos administrador. No tiene más misterio. Y me da igual que podáis elegir la clave más complicada del mundo. Yo me he hecho dueño de ese ordenador, ¿vale? Esto se le criticó a Microsoft y Microsoft dijo que era una funcionalidad. Curiosamente, en Windows Vista y Windows 7 ha desaparecido.
Vaya,
pero que esa funcionalidad un poquito les dio vergüenza y había desaparecido, ¿no? Pero es tan sencillo como eso. En Windows 7 y en Windows Vista tampoco la protección, la penséis que va a ser mucho más robusta. Es decir, son los sistemas operativos más usados del mundo, con permiso de Mikkel, que lo siento, que tiene mucho su genio Linux, a su Ubuntu en particular, que algún día verá las bondades de Linux Mint, pero bueno, hasta entonces, que siga con la cachofa. La cachofa viene porque el color de Ubuntu es morado. Ah, vale, la han cambiado. ¿Ahora qué color es?
No, es, sigue siendo morado, pero vale. No lo sabía, lo de la cachofa. ¿Acachofa sí. o berenjena?
O berenjena, como prefieras.
Vale.
Berenjena. Igual me equivoco de aquí de verdura. Bien, entonces la cuestión es, pues bueno, pues son los más, es, al ser los más populares, lo que más gente, la gente más tiempo invierte. Vamos a ver cómo puedo tocarle las narices, por lo cual romper una contraseña por defecto de Windows Vista o Windows 7 es muy fácil. De Windows 8 no he puesto a mirar, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, me imagino que si no es ahora, dentro de poco, cuando se popularice el sistema operativo, según ya se populariza, pues caerá también enseguida. Entonces, bueno, son sistemas que tampoco no pongáis vuestra confianza en ellos, porque os van a defraudar. Entonces, ¿cómo voy a proteger mi ordenador? Bueno, se basa en un sistema muy antiguo y muy básico. Disimula. Por ejemplo, si vamos a si fijáis en el ejército, temas militares, ¿vale? Los soldados llevan un uniforme de camuflaje. ¿Para qué? Para pasar disimulados. Ahí está el truco. No es poner una clave que llame la atención, no, es pasar desapercibido. Nosotros podemos tener secretos, pero que no se vean esos secretos. Que nadie los sepa más que nosotros. Entonces, hay muchos sistemas, muchos no sé qué. Tenemos que ser un poquito inteligencia. No es un poquito, no es tanto qué sistema yo tengo de protección, que me he gastado 20.000 euros en no sé qué cosa maravillosa, increíble de la muerte, sino en ser inteligente. Es como una partida de ajedrez entre la persona que intenta descubrir nuestros secretos y nosotros. Vale, nosotros tenemos que prever qué movimiento va a hacer y tenerlo cubierto para que no nos pille el rey. Vale. Me imagino que todos los oyentes están en juego de ajedrez, y si no, no sé qué están haciendo. ¿Vale? Porque simplemente, porque es un juego que para muchas cosas aprende sobre la vida. Este es un caso práctico. Para gente más moderna, pues bueno, sería poquito jugar a Angry Birds. ¿Vale? Tú tienes que calcular la proyección para tirar, para ver a qué tabla le pegas y se caiga todo el castillo de los cerdos. Bueno, sería un poquito lo mismo. ¿Tú, Íñigo, sabes jugar al ajedrez?
No muy bien, pero
no,
sí.
Oh, okay. Ah, vale, bueno, te has salvado. Si no, después de esto, a estudiar ajedrez.
Vale.
Bueno, entonces simplemente es eso. Nos tenemos que adelantar al movimiento del otro. Entonces, es mucho más efectivo que una buena contraseña que un archivo, por ejemplo, se llame imagen.jpg. Ya tengamos que en verdad eso sea un Word, un documento de texto. Pues si lo cambiamos con ese nombre, la persona que vaya a buscar un documento de texto no le va a llamar la atención en lo de imagen.jpg. Es lo que tenemos que buscar. Ejemplo típico. Bueno, pues la gente que está estudiando suele poner deber de matemáticas, y ahí tiene, pues bueno, las cartas a la novia o al novio. ¿Vale? Eso sería un ejemplo típico. Ahora bien, nos vamos a intentar proteger un poquito más la cosa. Lo bueno de la protección es que una cosa no quita la otra. Es decir, nosotros podemos poner un candado dentro de una caja fuerte, dentro de la cámara acorazada. No pasa nada. ¿Vale? Cuanto más cosas, más protección. Y si encima lo pintamos como si fuese la casa del perro, pues mira, mejor que mejor. Entonces, tenemos muchos sistemas para protegernos. Siempre vamos a intentar pasar desapercibido, pero ahora sí que falle eso, que le cuesta un poquito romperlo. Bien, el método más sencillo es que vos utilicéis vuestro compresor tradicional de toda la vida, que tengáis WinRAR, WinZip, Izark, 7zip, ¿ven? Hay muchos, y eso suele tener a la hora de comprimir una opción que es poner con clave. Hay cifrados bastante, estos que he comentado tienen unos cifrados bastante decentes. Luego explico que esto es cifrado. Y bueno, pues entonces, mira, cogemos, lo comprimimos, que le ponemos una clave bastante maja. ¿Mm? Uh-huh. Y eso lo dejamos en una carpeta con un nombre, por ejemplo, ponemos deberes.zip, ¿vale? Y ya está. Y en principio, bueno, pues si alguien le da por pinchar deberes.zip, nos ha pillado que hemos intentado esconder, la cuestión que sea, pero como le va a aparecer la clave, pues se va a ver impedido. Una protección muy sencilla que no cuesta más que 5 segundos. Vale, pero yo sé que el cuerpo os pide un poco más. Vale, pues normal, para eso estamos. Bien, otra cuestión, pues ya que he puesto el tema de la imagen, es que cojamos una imagen normal, y esto también es una cosa muy, muy, muy antigua, cogemos una imagen de vuestras vacaciones y metemos un archivo dentro de esa imagen. ¿Mm? Esto se llama, esta cosa tan rara, se llama esteganografía. Ya estamos diciendo palabrotas raras.
¿Qué palabras? ¿Vale? Madre.
Esto se lleva utilizando desde hace 4.000 o 5.000 años, por lo cual ya veis que no hay nada inventado en este mundo. ¿Mm? Uh-huh. Lo bueno es que cuando nosotros alguien pinche en esa imagen, se va a cargar la foto. Pero dentro de esa foto, a través de unos ciertos programas, nosotros podemos extraer un texto, un MP3, un lo que sea que queramos meterle dentro de ese archivo. ¿Vale? Por lo cual, lo que pasaría por una foto, en vez de estar contenido, otra información. Por lo cual, es una forma que os he dicho, lo importante es pasar simulado. Otro ejemplo, digamos, de la vida normal, para que lo entendáis, es esas típicas piedras. Bueno, pues toda la vida, digamos, para entrar en la casa, hay mucha gente que guarda, digamos, una llave fuera, en el exterior, por si acaso se lo olvida. ¿Vale? ¿Y dónde la guarda? Debajo de una piedra. Sigue estando a la vista, pero está tapada. Ya han sacado hace ya bastantes años piedras huecas que se guarda la llave dentro. Pues sería, eso es lo que intentamos conseguir, una cosa que esté a la vista pero que no demuestre lo que en verdad contiene. Que eso es nuestra principal barrera de defensa. Bien, como ya se nos estaba acercando la hora y no es cuestión de dejarlo para dentro de 2 semanas, otro truco muy bueno es un programita que se llama TrueCrypt. Esto lo que nos hace es crear un archivo. Bueno, podemos cifrar. Bueno, hemos dicho que vamos a aumentarlo el cifrar. Vamos a ello, porque si no os voy a liar un poco la cabeza. Cifrar es poner cifras. Tan sencillo como eso. También es codificar.
Efectivamente.
Eso quiere decir que yo lo que pone 5 lo cambio a que pone 6. Por lo cual, si tú y yo intento leer ahí 5, no voy a poder conseguir. Esto se hace mediante unas fórmulas matemáticas, unos algoritmos, no sé cuántos, se complica mucho la vida. Nuestro texto cambia totalmente, de forma que resulta ilegible.
De no ser que yo sea el que sepa que 5, o sea que 6 en realidad es 5.
Efectivamente, ¿eh? Entonces me habría roto el código. Esto es muy típico de las películas de espías.
Pero simplemente si yo soy el que he cambiado el 5 por el 6, pues como yo lo sé, yo lo puedo leer y los demás no.
Bien, esto, como en las películas de espías, hay gente que digamos lo puede romper. Criptógrafos, que se llaman. Criptógrafos es para encriptar y desencriptar. Bueno, para cifrar y descifrar. Encriptar es un anglicismo que no es correcto. No metemos a gente en la cripta. Entonces, bueno, está pensado que si tú intentases al número, ¿vale? Un ordenador, pues lo que cifrados actuales, de los buenos, llevaría algo así como un ordenador normal, llevaría unos 1000 años. Tranquilamente, ¿vale? Por supuesto, si os metéis con el gobierno, eso tiene ordenadores un poquito más potentes. Y ya tenéis bastantes problemas, ¿vale? Pero bueno, en los usuarios domésticos no creo que os metáis con el gobierno muy a menudo, entonces pues, estáis a salvo. Vale, entonces hay un programita que resulta muy interesante, es de código abierto, ya hemos hablado de él alguna vez, y se llama TrueCrypt, cifrado verdadero, y este nos ofrece dos opciones. Permite cifrar el disco duro entero, ¿vale? Por lo cual toda persona que entre en ese ordenador va a tener problemas. Y yo, la versión que a mí más me gusta personalmente, crear un disco duro virtual. Me explico, yo creo un archivo de un tamaño determinado, pongamos 1 giga, y ahí voy metiendo los archivos que yo quiero proteger, taca, 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 ¿no? Se abriría como si metiéramos un pendrive, en funcionamiento es lo mismo, y ahí voy dejando todos los archivos que quiera proteger. con un pendrive, luego lo cierro, los traigo, puede ser la forma, y eso se queda en ese, dentro de ese archivo. Ese archivo yo lo puedo llamar como me dé la gana. ¿Vale? Pues, proyecto de CAD. Punto DGW. Ya está, así pasa como si fuese un proyecto de CAD. Obviamente, si yo utilizo un programa de CAD para intentar leer ese archivo, no lo va a leer. Pero digamos que no va a llamar la atención si yo lo dejo junto con el resto de los archivos de CAD. Por lo cual, mira, ya lo tenemos camuflado, ya lo tenemos disimulado. Bien. En el caso de que alguien de un tiquismiquis tocase, descubriese nuestro truquito, bueno, todavía tendría que romper un triple cifrado. No, ya no le íbamos a cambiar el 5 por el 6, sino que el 6 luego lo cambiamos por el 7 y el 7 lo cambiamos por el 8. Pues bueno, tendría que romper un triple cifrado que, bueno, que con mucha paciencia y un ordenador muy potente, pues igual tarda 1000 años tranquilamente, ¿vale?
¿Y al final qué número tenemos?
Podemos tener cualquier cosa, porque los logaritmos son aleatorios. ¿Vale? Es decir, el logaritmo, pues el código de suplantación, te pone, por ejemplo, en el caso de TrueCrypt, te dice, mueve el ratón. Tú empiezas a mover el ratón. El movimiento de tu ratón es aleatorio, y en base a esos movimientos, él va a generar un código.
Ahí va tú. ¿Qué cosas?
Por lo cual es un método muy seguro. Estamos hablando de cifrados militares, literalmente. ¿Eh? Uno de los cifrados que utiliza es el AEX, y ese es el estándar militar de Estados Unidos. Y además luego pues te permite, porque me apetece a mí, meterle dos más. O sea, con unos poco, dos más, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos llegando a esos niveles de profesionalidad. Uh-huh. Es una opción muy interesante, porque podemos cifrar el disco duro entero, que me parece un poquito excesivo, y con ese riesgo de que si te falla algo, ya no vas a recuperar ningún dato. ¿Vale? Con lo cual yo no es una opción que suele recomendar, pero la opción de crear un volumen virtual es muy buena, y además no simplemente sirve para guardar datos, sino que podemos instalar, al fin y al cabo, como es un disco duro, podemos instalar allí un programa. Esto es que nosotros queremos tener un navegador, pues instalamos el Opera, ¿vale? Por ejemplo, por poner uno, el que os dé la gana, y poner el programa que os dé la gana, pues yo le doy a esto, y en este volumen virtual pongamos que es el F, ¿vale? Pues yo le doy como ruta de instalación a SF y el programa se va a instalar en ese disco duro virtual. Lo cerramos tal y nadie va a poder acceder a ese Opera, salvo que nosotros cambiemos otra vez ese disco duro virtual. Entonces sí, pinchamos al enlace directo y el Opera se va a cargar con todo el contenido que tengamos, es decir, accesos me sale en inglés bookmark, pero bueno, los favoritos, etcétera, etcétera, uh-huh, los hayamos puesto, va a estar dentro de ese programa, dentro de ese disco virtual protegido. Por lo cual, ya os digo, es muy interesante. Caso típico, que vuestro hermano pequeñito os está venga a fastidiar los récords de vuestro juego favorito. Vale, de esa forma yo no puedo tocarlo. Tan sencillo como eso. Entonces, veamos tres opciones. Primero, el puro disimulo, que es nuestra principal defensa, recordadlo, nuestra principal defensa. Luego, la esteganografía, esa palabra tan rara que simplemente dentro de una imagen colocamos nuestra información a proteger, bien sea un MP3, bien sea textos, generalmente suele ser textos, ¿vale? Por pura lógica, bien sea otra foto, y ya está. Y si esa foto se va a poder cargar, también existe, además de fotos, también se puede hacer en MP3, ¿eh? También he visto casos, es más extraño, generalmente la estenografía se trata sobre fotos, pero dentro de un MP3 podríamos meter también un texto. Ese MP3, lo bueno es que se podría escuchar, ¿vale? Uh-huh. Y luego, eso lo comentaba yo, crear un volumen de protección o un cifrado, que sería, pues bueno, que es, simplemente lo tenemos como una especie de caja fuerte y vamos ahí echando las cositas que queramos proteger. Pero recordar sobre todo que cualquier persona que tenga acceso a vuestro ordenador hace inseguro el ordenador, ¿vale? Y nuestra principal defensa, lo segundo que tenemos que recordar, es pasar disimulado. Esto, tanto en informática como en la vida real. Es decir, si tú vas enseñando billetes de 500 por la calle, tienes muchas posibilidades que te roben. Si no lo vas enseñando y lo llevas en el bolsillo bien tapaditos, pues el chorizo, el ladrón, no lo va a saber. Por lo cual, hombre, te puede robar, pero corres menos posibilidades de que te robe. ¿Vale? Entonces, aplicad las mismas filosofías que aplicáis en vuestro día a día a vuestro ordenador. No es tan diferente. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito rápido por el cuestión que viene Miquel, pero es esa filosofía, esas formas de proteger y luego todo lo que se os ocurra. Bien, para la gente que esté especialmente interesada en lo que es la protección, esto de los cifrados que hablamos, esto viene de muy antiguo. Estamos hablando que la batalla de Maratón ya se utilizaban técnicas de cifrado, ¿vale? Estamos hablando de los antiguos griegos. De hecho, una de las primeras formas de proteger un mensaje era escribirle a una persona, raparle el pelo, escribirle en la cabeza el mensaje y dejar que creciese el pelo y luego enviarle por esos mundos de Dios a enviar el mensaje, ¿vale? O sea, esos fueron los primeros sistemas de protección. Pero bueno, para la gente que esté interesada en este mundillo, hay un programita muy muy bonito, recomendado además por el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, por lo cual ya estamos hablando de, bueno, que no es una cosa que yo recomiende así en plan inocente, y se llama CryptTool, y aquí los nos va explicando varios tipos de cifrados, ¿no? Por ejemplo, nos explica el cifrado César, que es el que supuestamente utilizaba Julio César, y va avanzando con ejercicios teóricos y prácticos, de tal forma para, digamos, en plan profesor, y bueno, nos va explicando cómo funcionan los diferentes cifrados, en qué consisten, y pagamos ejercicios, intentamos romper el cifrado, etcétera, etcétera. Está muy bien, la página de esto es, por ejemplo, luego pondré los enlaces obviamente de la página web, pero sea www.cryptool.org. Y bueno, y en verdad la página es alemana, pero tengo la versión en inglés y en alemán. Creo que el programa estaba en castellano también, ahora mismo ya no me acuerdo. Pero bueno, es un poco, así me ha venido así a la cabeza. Pero es un programita muy, muy majo si os gusta este mundillo. Y si no os gusta este mundillo y os gustan las matemáticas, también vais a aprender bastante con ellos. Entonces, bueno, pues hasta aquí llega el tema de hoy. Un poco rápido, ya lo he dicho, ya lo siento. Si tenéis cualquier duda, es un tema que puede tirarse mucho tiempo, y de hecho hemos hablado varias veces del programa, pero cual tampoco os cuesta repetir siempre lo mismo. Si tenéis cualquier duda, preguntadme, ¿vale? Ya está.
Efectivamente.
Pondré también programas para camuflaje, desde la geografía, ¿vale? Pero bueno, veadlo en vista.
Además es un tema que hemos tratado más de una vez, por lo tanto, tirando de hemeroteca también podéis sacar bastante información. Y si queréis poneros en contacto con Mortanauta porque os ha quedado alguna duda, nos quedan nuestras formas de contacto, empezando por el email,
que sería f1@enredando.net.
También tenemos el foro de Enredando,
que está entre sus redes enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando, y en nuestro sale su nombre, se llama f1ayuda.
Y por último, el buzón de voz,
que es el 94-883-3009.
Perfecto, pues muchas gracias por Mortanauta por estar con nosotros y nos vemos en 2 semanas, que la semana que viene tenemos puente.
Agur.
Esta semana, en los especiales de Euskadi Digital, finalizamos las conferencias de la Euskal 20. Acompáñanos a descubrir el mundo del chiptune y los secretos de la revista Micro Hobby, este sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía, aquí, en Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Y seguimos aquí en Enredando, en la edición 481, en la que damos la bienvenida de nuevo a Miquel Carmona, Arratsaldeon.
Arratsaldeon de nuevo, así es. Anda una mosca por aquí dando vueltas, me está fastidiando esta mosca.
Vaya.
Me está mosqueando la mosca.
Efectivamente, pero no hemos venido a hablar de la mosca, sino de software libre.
Sí, por supuesto, hemos venido a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre en esta sección.
Ya viene.
Pero antes de empezar,
¡ay!
Vamos a empezar, antes de empezar de hablar de software libre, vamos a hablar de software libre. ¿Y por qué vamos a empezar a hablar de software?
No, pues igual te impugno la cuestión, ¿eh?
Sí, no se puede empezar antes de empezar de hablar de software libre y hablar de software libre, no se puede.
No, efectivamente, pero antes de empezar tiene que ir sobre otra cosa.
Sobre otra cosa. A ver que busque la normativa, porque yo creo que sí se puede también, ¿eh? Pero antes de empezar es libre, yo puedo poner lo que quiera.
Bueno.
De lo que quiero hablar es un tema que seguro que le va a encantar a Mortanauta, que ha salido corriendo, yo creo, cuando me ha visto el papelito que traía aquí.
Que decía que tenía
mira, si voy a hablar de este, salgo corriendo. ¿Por qué? Pues porque estamos en mes de Ubuntu, de lanzamiento de Ubuntu, la versión 13.04, 13.04. Y hoy es el día del lanzamiento.
¿En serio?
Sí. Hoy jueves. Vaya. Toca lanzar Ubuntu.
Vaya.
Así es, la versión 13.04 Running Rintail. La Running Rintail. Todos tienen letras y nombres raros. Pues esta es Running Rintail. Y la traducción es un lemur ansioso.
Ah.
O algo así.
Vaya.
O algo parecido, vamos. Versión 13.04, el level 3 es por el año 2013 y 04 es por el mes que estamos, abril 04. Uh-huh. Y bueno, pues no voy a comentar nada de novedades de Ubuntu porque, bueno, me voy a esperar a probarla, a descargarla y probarla para comentar un poquito pues las novedades pues, que aparezcan en esta nueva versión. Y bueno, pues que Ubuntu en su política habitual de cada 6 meses lanzar una versión nueva, pues la última fue que estaba hasta ahora, es la versión 12.10 del año pasado, de octubre del año pasado. Esta que acaba de estar ahora recientita es la 13.04 y la próxima que sacarán será la 13.10 en el próximo mes de octubre.
Uh-huh.
Que ya que debe tener nombre en clave, pero todavía no lo sé.
Bien, pues ya tenemos nueva Ubuntu y así hacemos este, pero antes de empezar de hoy, y vamos a comentar algo relacionado, como siempre, con el software libre, lo va a comentar Mikel, pero antes de empezar, yo también quiero decir otra cosa, que, que ya que no lo comentas tú, pues lo comento yo.
Bueno.
Dicho esto, nadie lo va a entender, pero...
Sí. Yo sí te voy a entender perfectamente.
3 días.
Yo dije una semana, tú dijiste 2 días y al final te has acercado tú más que yo.
Sí, si esto fuese el precio...
Lo que ha tardado...
Si esto fuese el precio justo habría perdido yo, pero bueno, 3 días.
Sí, eso para que no sepa de qué estamos hablando es lo que ha tardado en llenarse las plazas de la Euskal Encounter.
¿Pero cómo? ¡Pero por Dios! ¿Pero qué es esto? 3 días.
Sí, no, y este año hemos estado muy bien, que no nos ha pillado el toro como nos ha pasado otros años, que hemos andado justitos al final, y no, este año hemos andado muy muy bien. A la vista de la experiencia de otros años hemos decidido hacer los deberes pronto y bueno, se ha notado, ¿no? Se ha notado a la hora de ir al sitio, que no hemos tenido problemas en principio. Hemos podido hasta elegir a gusto.
Efectivamente. Y es que yo sigo sin creérmelo. En la web oficial no pone oficialmente que no quedan sitios, pero la realidad es que de los 4.096 ahora mismo quedan 88. 88.
Se ha llenado. Bueno, queda pendiente de que en un futuro la posible ampliación que comentaste tú hace unas semanas, que yo espero que algunos que andan un poquito tarde, pues ahí puedan engancharse. Pero bueno, siempre son los sitios más esquinados y bueno, no son los sitios buenos, digamos, más centrados, ¿no? Que son los sitios que hemos cogido nosotros. ¡Ah! Qué bueno los sitios.
Pero es que no, yo sigo en shock, te lo aseguro, Mikel, en shock. 3 días.
Comentar también que yo estoy muy contento este año con el grupo de Euskal Digital, porque es el grupo, el año que más gente se ha apuntado al empujoncito, 19 personas en total al final.
Efectivamente.
Oficiales 19 y extraoficiales, porque tenemos 2 personas ahí que se apuntaron fuera de plazo y entonces no hemos podido incluirlos en el grupo, pero bueno, han cogido sitio al lado nuestro, o sea, justo en medio casi del grupo, lo más cercanos a nosotros que hemos podido, otras 2 personas más, o sea que oficiosamente 21, pero yo los considero que son del grupo de empujoncito, aunque oficialmente no estén, por tema de fechas, de que no pudo hacerse porque ya vinieron muy tarde. Pero vamos, para todos los demás efectos yo los considero que forman parte del grupo del Empujoncito.
Lo que pasa es que, bueno, si quieren ser del Empujoncito con papeles van a tener que aligerar el próximo año, me refiero. Si...
Ah, yo pensaba que tienes que tener que comprar la camiseta, ¿no?
No. Lo de la camiseta es un derecho adquirido ya después de que eres miembro del grupo, ¿eh? Ojo, no nos confundamos.
No, si quieren camiseta también se les pondrá, se les puede hacer que la, vamos, se les puede apuntar para que tengan una camiseta, ¿eh? Yo no tengo problemas en eso. Pero, aunque no pertenezcan al grupo, para mí, quitando el detalle de que no han podido entrar por problemas de plazo, porque es que fue a demasiada última hora ya, quitando eso, para mí pertenecen al grupo, o sea, es, ya más tienen un conocido que está dentro del grupo, con más todavía, o sea.
Efectivamente, pues si no me equivoco. Ah, sí, yo iba a decir una cosa, que es, ya tendremos que empezar a poner carteles, pancartas y cosas de estas para hacernos ver, porque, vamos, el espesor del grupo lo pide.
Lo requiere ya, sí. Sí, ya el año pasado estuvimos pensando, pero siempre se nos ocurre estas cosas a última hora. Y luego yo tengo el problema de que si me encargo yo de estas cosas, luego tengo que llevarlas. Y es muy complicado para mí, que voy en el metro a la Euskal y con una maleta, pues llevar demasiada, ¿cómo se podría decir de esta manera? Demasiados materiales de los fuera de los estrictamente necesarios.
Efectivamente.
O sea, pero eso tendría que ser con alguien que tenga coche y esas cosas.
Sí, pero seguro que algo hacemos y que nos hacemos de ver en la próxima Euskal Encounter.
Sí, hay que hacer algo, efectivamente hay que hacer algo.
Pues bueno, esto es todo lo que hay que comentar, pero antes de empezar, y ya vamos con...
Pero antes de empezar dos, y ahora vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, ¿no?
Aunque no creo que nos quede mucho tiempo, porque entre unas cosas y otras...
Bueno, vamos a ver. Vamos. Hace un par de semanas comentaste tú tus problemas con tu ordenador, uno que te habían desaparecido los menús en el XFCE... Y tuviste que ponerte un escritorio Genome, que pusiste un Genome 3, que te empezó a hacer cosas extrañas.
Me da urticaria Genome 3.
Me da urticaria.
Genome 3 me produce picores.
Para recuperar el menú de XFCE, tenemos un comando, que es lo que yo encontraba yo la semana pasada, y lo encontré en un foro, además, que hablaban de esto. ¿Dónde está el comando este? Ah, mira, aquí está, ya lo encontré. XFC4- porque tú tendrás XFC4, supongo.
La verdad es que no lo sé.
No lo sabes. Bueno, si aparece el comando, hay que abrir una ventana de terminal, en principio. Con el botón derecho, aunque no salga los menús, te aparece un menú contextual. Y ahí tienes aplicaciones. En aplicaciones buscas pues accesorios, creo que es, terminal. Abres un terminal. Y ejecutas el comando xfce4-panel. O sea, tal como suena, xfce, las letras, xfce, el número 4, guión, panel. Uh-huh. El guión es el normal, el de restar, no el guión bajo.
Perfecto.
Y al ejecutar esto, te aparecen ya las barras superior, inferior y todo. Tal cual ejecutando esto. Se quejan en este foro, que estoy aquí, lo tengo aquí delante, de que cuando sales ya desaparece y no vuelve a cargar, y cuando vuelves a arrancar tienes que volver a ejecutar el comando. Y hablan por aquí de que puedes hacer que se quede persistentemente, pues editando dentro de config, dentro de la configuración, que se guarda en un archivo que está dentro de config, XFCE4 y llamada XINITRC, o sea, XINITRC, y que bueno, ahí podemos editar a gusto el arranque de XFCE editando este archivo. Y bueno, y si no existe, lo podemos copiar de un sitio donde está creado uno por defecto, que es en el directorio etc, xdg, XFCE4, y luego el fichero es INITRC, o sea, como he dicho antes, XINITRC, dentro de la carpeta XFCE4, que está en otra carpeta llamada XD, en el directorio etc.
Pregunta de novato. ¿No sería más fácil, digo yo, si cada vez que tienes que iniciar el sistema operativo hay que arrancar XFCE4, no sería más fácil ponerlo en aplicaciones al inicio?
También se puede hacer eso en aplicaciones en el inicio. Si tienes esa posibilidad, pones este comando en aplicaciones en el inicio y yo creo que sin ningún problema. Bueno, pues es lo que quería comentar sobre lo que el otro día hablamos, de que, bueno, a mí también me ha pasado que me habían desaparecido las barras de menús y la barra de estado y todo de también mi escritorio XFCE, y yo lo recuperé ejecutando este comando. Yo no lo hice persistente porque total tampoco arrancaba tanto, suelo dejar el ordenador funcionando muchas horas. Luego lo tengo en función servidor, haciendo funciones de servidor. Y en un momento dado, cuando hice una actualización de versión, hacer una Xubuntu, una Subuntu, pues llegó el mes de, no me acuerdo si fue en octubre o fue en abril, como ahora, y hubo una nueva versión, y al cabo de un tiempo pues lo actualicé y me volvió a aparecer los menús sin ningún problema, con lo cual pues bueno, la actualización resolvió el problema. Que también es otra de las recomendaciones que te hago, pues si tienes el Xubuntu y no quieres arrancar con Genome, si te actualizas, te haces una actualización a esta nueva versión que recién la tenemos vamos, calentita, salida del horno, pues es posible que soluciones este problema. Pero es conveniente conocer también el comando este antes, y bueno, en un momento dado pues nos puede servir pues para solucionar este problema.
Perfecto.
Como el comando lo voy a repetir una vez más, el comando,
Bien.
XFCE4-panel.
Perfecto. Pues como ya te ha afectado, yo tengo que decir que el servicio técnico de Euskadi Digital funciona.
Primero lo pruebas y luego dices que el servicio técnico funciona, Al revés, ¿no,
Bueno,
cuando lo pruebes me comentas.
Era por dejarte en buen lugar.
No me hace falta que me des jabón, que no, ni mucho menos.
Muy bien.
Una cosita más. Si voy a dejar un enlace hablando de XFCE en general, pues que hablan de qué es XFCE, cómo se instala, automatizando el inicio manualmente, tal, pues una serie de cosas interesantes, trucos y consejos, una página de Arch Linux, y el enlace va a ir a las notas del programa, y bueno, ahí van a estar pues una serie de informaciones interesantes para el que quiera más información sobre este escritorio XFCE, y que sepan que tienen una Ubuntu personalizada con este escritorio llamada Subuntu o Xubuntu, como quiera llamar. Hay gente que le llama Xubuntu y luego hay gente que lo llama todo junto, Subuntu pero con X.
Por último, yo también comentaría aquello de que XFCE es un escritorio que básicamente lo que hace es presentarnos los menús y las ventanas, para que los que están en la primera lección, en la guía de inicio, sepan de qué estamos hablando.
Sí, bueno, pero toda esa información viene en la página que voy a poner en las notas del programa, sí.
Perfecto. Pues pasamos a otro tema, si te parece.
Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de una página de Zenati que me ha llegado hace poco, en la que hablan de 7 usos para el conocido Raspberry Pi, del que estuve hablando hace unas cuantas semanas. Este aparatito, pues que tiene una serie de usos que mucha gente dice, bueno, sí, está bien este aparatito, este tal, que es como un ordenador de bajo coste y tal, pero ¿para qué puede servir? Bueno, pues aquí estos de la página de Zenatik pues nos han recopilado una información de 7 usos creativos para el Raspberry Pi. En el artículo hablan de 12, es mentira, son 7. Entonces, bueno, vamos a comentar que el Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste que ha llegado con la idea de revolucionar el sector educativo, sobre todo para el tema educativo, ¿no? Y en muy poco tiempo se ha convertido también, junto al Arduino, de que hablamos también en otro programa, en un exponente de hardware libre. Estamos hablando ya de hardware libre. Y también en la base de una gran cantidad de proyectos, ¿no? Este ordenador, la verdad, hay diferentes modelos, pero bueno, más o menos anda sobre $30, más o menos.
Sí, hay una versión que son unos 25... euros que sí. No incluye adaptador de internet, y hay otra que sí incluye adaptador de internet, que sí, creo que son unos 5 euros más, poca cosa.
Sí, más gastos de envío, por supuesto, hay que contarlo siempre, ¿eh? Que aquí no los contamos, pero alguna vez es que estuvimos hablando de esto del Arduino y del Raspberry Pi con Rafa, que creo que Rafa tiene uno, uh-huh. Creo que Rafa tiene uno, y andaba diciendo, sí, sí, el precio es bueno eso, pero luego hay que contar, pues con el... que es una placa, solo la placa, si quieres meterla en una cajita, la caja cuesta un dinero, el transporte que el transportista también te mete y lo lleve a casa, pues te cuesta un dinero, y al final... Todo suma y sigue.
Sí, que con fácilmente nos ponemos en unos 40 euros sin problema ninguno.
40, 50 incluso, sí, sí.
Pero bueno, esto ya está hablado otras veces.
Sí, así es. Bueno, pues este proyecto pues se ha hecho muy popular entre los aficionados al mundo de los ordenadores y la electrónica, aunque su objetivo es equipar a las escuelas con ordenadores que cuestan, pues que sean baratitos, ¿no? Y que permiten democratizar el acceso a la tecnología. Bueno, gracias al Raspberry Pi y a la fundación que está detrás del proyecto, sería posible desplegar un aula de informática en centros educativos de todo el mundo sin que el presupuesto sea una barrera, pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues en Camerún se ha desplegado un aula en una zona rural que permitiría que los escolares de la zona pues tome su primer contacto con la tecnología. Vamos a empezar un poquito pues con la idea de sacarle partido a este pequeño ordenador, pues vamos a dedicar unos minutitos a conocer algunos usos creativos del Raspberry Pi. Raspberry Pi, que siempre lo pronuncio mal. Por ejemplo, montar un NAS eficiente. Somos muchas personas que tenemos un ordenador en casa y ante la ausencia de un NAS con el que compartir ficheros, es un sistema para compartir ficheros, que del que además en la sección de noticias hemos estado hablando con Morta de eso, de NAS. Bueno, pues con el compartir ficheros en red y andamos compartiendo carpetas en nuestros equipos. Pues bueno, esta es una situación que es funcional, la de compartir esas carpetas, y evita que tengamos la información repetida en nuestros ordenadores, montar este NAS, ¿no? Y no es extremadamente eficiente. Lo de tener las carpetas compartidas en los equipos, ¿eh? Uh-huh. Porque implica pues que tengamos que tener encendidos los ordenadores para acceder a la información, y también eso implica pues un gasto eléctrico bastante. Raspberry Pi, además de ser un ordenador de bajo coste, tiene un consumo eléctrico muy muy bajo, o sea, se consume muy poquito, y por tanto puede ser la base sobre la que construir un NAS de bajo consumo y eficiente desde el punto de vista del consumo eléctrico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero, por supuesto, necesitaremos una placa de Raspberry Pi, su fuente de alimentación, un disco duro USB para conectarlo a la placa y la tarjeta SD con el sistema operativo. Esto es fundamental para arrancar el sistema. Una vez arrancado el sistema, podremos seguir alguna de las recetas que circulan por la red para instalar el paquete de Samba en el sistema y configurar las carpetas a compartir en la red de nuestra casa. Otros casos de uso de Raspberry Pi que podemos tener en cuenta es montar nuestro propio Dropbox, es decir, un sistema de almacenamiento en la nube y acceder a él desde cualquier lugar, aunque estemos fuera de la red de nuestra casa. Y bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Recurriendo a Barracuda Drive, que está disponible en la tienda de aplicaciones de Raspberry Pi. Uh-huh. ¿Para qué podemos utilizarlo más? Para ampliar nuestros conocimientos sobre redes y comunicaciones. Raspberry Pi, a pesar de ser un pequeño ordenador, dispone de una interfaz Ethernet, una tarjeta de red que podemos aprovechar para realizar nuestros propios experimentos y profundizar en nuestros conocimientos de gestión de redes en la plataforma GNU Linux. Vamos a hablar de NeoRouter, que podemos hablar para esto de aumentar nuestros conocimientos sobre redes y comunicaciones, y con NeoRouter podemos montar sobre el Raspberry Pi nuestro propio servidor VPN y acceder a nuestros equipos en remoto desde cualquier lugar de forma segura. Otra posibilidad es montar sobre el Raspberry Pi un servidor de USBs que nos permita compartir en red cualquier dispositivo que conectemos a los puertos USB de este pequeño ordenador. O sea, cualquier aparato que conectaríamos a los USBs del Raspberry Pi le convertiríamos en un aparato accesible mediante la red, incluso mediante desde Internet. Uh-huh. Un media center. Podemos montar un media center gracias a que tiene una salida HDMI. Podemos conectar el Raspberry Pi a la televisión de nuestra casa y convertirlo en un media center de bajo coste que es capaz de reproducir películas en HD. Aunque a 1080p pues hay veces que le cuesta un poco responder adecuadamente, porque tampoco el procesador es muy muy potente. en la red podemos encontrar muchas opciones para transformar este pequeño ordenador en un media center, aunque una de las más comunes es recurrir a XVM directamente o a través de distribuciones de GNU/Linux preparadas para el Raspberry Pi, que ya lo integran, como por ejemplo RasVM, BMC o bien OpenELEC.
Es un método bastante usado para convertir ordenadores en media centers, usar el XVMC. Y además de todo esto, que no solo la Raspberry Pi integra una salida de HDMI, sino que también integra una salida de videocompuesto, el típico conector amarillo que luego...
RCA, sí.
Efectivamente, un RCA. Por lo tanto, para televisores antiguos en los que conectar un media center es misión imposible, porque ninguno viene con salida HDMI. Todos vienen con HDMI y ninguno viene con salida de RCA, por lo tanto, el tener una Raspberry Pi pues puede servir para dar una segunda vida a un televisor ya viejillo y un poco abandonado.
Pues sí, seguimos con otras utilidades que le podemos dar para jugar al Minecraft y a otros juegos, además de desplegar un media center o una centralita UCP. En la tienda de aplicaciones de Raspberry Pi podemos encontrar un buen número de juegos con los que se pasa el rato y alternar el aprendizaje con un poquito de ocio. Estos, entre otros los juegos que se han desarrollado para Raspberry Pi, quizás uno de los más importantes es el Minecraft, el Pi Edition, además, bueno, lógicamente de Raspberry Pi, pues Pi Edition, y la que es la versión para Raspberry Pi de este popular juego llamado Minecraft. Para apuntar un supercomputador, no hay que olvidar que el origen del Raspberry Pi es la educación y por tanto es un proyecto que está orientado a la enseñanza de ciencias de la computación en aquellos lugares en los que la adquisición de tecnología pues puede suponer una importante barrera para la entrada de este tipo de disciplinas, ¿no? La educación superior también puede ser un buen ámbito para el uso de este aparatito, y un ejemplo de ello es Iridis Pi, que es un proyecto llevado a cabo por la Universidad de Southampton para introducir a sus alumnos en el mundo de la computación distribuida y la supercomputación. Esto de la computación distribuida es tener varios ordenadores, en este caso vaya Raspberry Pi, funcionando en paralelo y ejecutando una única aplicación entre todos, ¿no? Distribuyendo la carga entre los diferentes procesadores que montaríamos. Al ser de muy bajo coste, es relativamente barato hacer un aparato de una potencia interesante por muy poco dinero. Por ejemplo, para revivir máquinas de arcade, todos podemos recordar, los que tengamos un poquito de edad, estas máquinas recreativas clásicas que eran pues tan populares pues hace unos años, ¿no? En los años 80, 90, y gracias al Raspberry Pi podemos saciar esta vena vintage que tenemos, ¿no? Un poquito, y revivir alguno de los clásicos de las recreativas cuyas ROM pues circulan por la red. Y además, al ser tan pequeño, pueden integrarse dentro de la carcasa del armarito este, y en la que la placa original pues ya no funciona desgraciadamente, y podemos emularlo mediante diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, el MAME. Es uno muy conocido y está disponible en concreto para el Raspberry Pi y para hacerlo funcionar pues con los juegos de que sean ROMs de estas máquinas recreativas antiguas. Como emulador de MS-DOS, Atari 800 y consolas clásicas. Además de, como hemos comentado antes, de revivir los antiguos videojuegos, también podemos encontrar un buen número de emuladores de sistemas clásicos como el Atari 800, el 800XXL, el Atari 830XE, y bueno, hay diferentes software están preparados para el Raspberry Pi para emular estas máquinas antiguas, ¿no? estas Atari, y también está disponible pues el RPIS 86, que es un curioso emulador que es capaz de hacer funcionar aplicaciones diseñadas para MS-DOS sobre este sistema.
Perfecto, y si no cuento mal, ya hemos completado los 7 usos para la Raspberry Pi.
Así es, sí, eso es.
Este artículo me supongo que irá a las notas del programa.
Por supuesto que sí, va a las notas del programa, para que cualquiera pues pueda leerlo con toda la tranquilidad.
Y ya nos hemos quedado sin tiempo, así que antes de terminar esta sección, vamos a recordar que esto ya gracias al club, la Asociación de GNU Linuxuarios de Vizcaya,
cuya dirección es www.glub.biz, glub.bi latina z.
Y que también tenemos varias formas de contacto para la sección de Miquel Carmona. Por ejemplo, el email.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
El foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. Arriba tenemos una terminación que es la tercera, foro Enredando. Una vez pulsamos dentro de ella, vamos a una pantalla que pone una pestañita categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último el buzón de voz,
que hay que llamar al 94-483-3009.
Perfecto, pues vamos ya, acompáñame, Miquel, a la despedida.
Enredando, la informática que se escucha.
Y sin esperar un minuto nos vamos a despedir de Enredando hasta dentro de dos semanas, porque ya os hemos comentado que Enredando se va a tomar una pausa en este puente de mayo. Pero antes quería recordar que, como hemos oído en una promo durante este programa, a partir de este lunes día 29 de abril va a haber unos espacios de la cadena Gestiona Radio que los vais a poder escuchar aquí en Euska Digital, y del que tenéis más información en las promos que se van escuchando en Euska Digital. Nada más, muchas gracias, Miquel Carmona.
Encantado.
Y sabes que te toca ahora, ¿no?
Pues decir que para que quiera comunicarse con el programa, tenemos un correo electrónico, oyentes@enredando.net, y la página web del programa, www.enredando.net. Nada más, feliz semana, felices dos semanas, y hasta la próxima. Agur.
Urrengo asterarte, agur.